tiempo de juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos coincide con la rueda de prensa de Santiago Hernán Solari. Así que no pierdo tiempo después de escuchar a Courtois y a Vinicius. Arantxa Rodríguez en sala de prensa, a ver si pillamos alguna respuesta de Santiago Solari.
Pues vamos a dejar escuchándole porque va a contestar ahora mismo a la última pregunta de Santiago Solari.
Un poco a Vinicius y ese gran momento que tiene él por la izquierda.
Bueno, era difícil porque el Alavés defiende muy bien. Y defiende con mucha seriedad y ha sido muy profesional a la hora de defender y nos ha exigido y había poco espacio. Intentamos después cambiar también para verlo a Vinicius en la derecha y Gareth se sintió mejor, estuvo mejor en la izquierda en la segunda parte. Es cierto, se sintió más cómodo.
Muchas gracias.
Bueno, pues terminó la rueda de prensa de Solari, así que los titulares que haya dejado después de haberle escuchado también con Ricardo Sierra, nada más terminar el partido. Arantxa.
Sí, bueno, sigue respondiendo
y a Mariano Solari. Y a Benzema, y a Ramos, y a Nacho, es siempre una solución.
Gracias. Le preguntaban si era un problema y decía que no, que evidentemente tener a Benzema, a Vinicius y a Ramos es una solución para el equipo. Además, ha respondido sobre el hecho de que tener un día menos que el Barcelona para preparar el partido del Clásico de Copa. Ha dicho que el calendario no lo armamos nosotros, que lo único que tiene que hacer es estar pendiente de ese partido. Y la verdad que ha sido una rueda de prensa bastante corta en la que el técnico se ha mostrado bastante tranquilo. Ha dicho que hay que seguir trabajando y que no es un tramo decisivo de la temporada, sino que según vas avanzando, evidentemente, todos los tramos son decisivos, pero que es igual de importante que al principio de la temporada cuando estaban todos los partidos por decidir y que si has llegado a este punto vivo en todas las competiciones es lógico que cada vez que vas avanzando pues sea más decisivo.
De Abelardo rescatamos alguna frase que ahora vamos a poner un fragmento de lo que ha dicho en la tele.
Pues Abelardo ha dicho que no ha merecido puntuar, pero quizá el castigo que ha recibido su equipo es demasiado en cuanto a los tres goles, ¿no? Que parece como más abultado en el vestuario. Ha dicho que le preocupa el llevar tres partidos sin marcar ningún gol, que ha querido probar los cambios de cara a los próximos partidos, que su trabajo está devolver la confianza al equipo y que vuelvan a la senda de la victoria que no conocen en los últimos cuatro encuentros. Además, ha explicado que el partido contra el Levante de la próxima semana que tendrá que afrontar el Alavés el lunes es decisivo porque es de su liga. Se le veía contento, entre comillas, a pesar evidentemente del resultado, porque considera que su equipo ha jugado bien.
Muy bien, Arantxa, si se pone a tiro algún jugador del Deportivo Alavés, después de haber escuchado a los del Madrid, pues le escuchamos. Y esto es lo que ha dicho Abelardo en la tele.
Creo que hemos competido 80 minutos, 80 y pico minutos, hasta que nos han metido el segundo gol. Creo que hemos tenido alguna acción, pero claro, como tienes alguna acción hay que aprovecharla y el Madrid al mínimo error pues te penaliza. Yo creo que el resultado ha sido demasiado abultado para nuestro merecimiento, pero bueno, hay que asimilarlo y es el que es.
Por el resultado y por la racha que está atravesando ahora su equipo, ¿le preocupa la derrota de hoy?
No preocupa para nada, tenemos 32 puntos. Nosotros sabemos desde el principio cuál es nuestro objetivo, sabemos que cada partido hay que sudarlo, hay que trabajarlo muchísimo, la liga está muy igualada, ya se ve cómo está el tema de la salvación. Y bueno, ahora sí que es cierto que hemos pasado el trago del Bernabéu y ahora nos vienen partidos en el cual yo creo que mi equipo va a tener más opciones.
Se reía el Pitu después de saber que tiene un colchón bastante amplio ganado en la primera vuelta del campeonato para estar más o menos tranquilo de aquí a final de temporada. Bueno, ya lo saben, ha perdido el Atlético de Madrid esta tarde en Sevilla contra el Betis, 1-0. Hay polémica, Antonio Ruiz.
Hay polémica.
Hay polémica, Rubén Martín.
Polémica, sí, claro.
Hay polémica, vale, pues entonces luego escuchamos, ¿eh? Bueno, hay que decir que ha habido un penalti no pitado, hemos dicho, Álvaro Morata de Fedal, y luego se ha pitado otro que era, ¿no?, de mano de Felipe Luis.
Correcto, correcto.
Bueno, pues hablaremos de ello porque después de esto y de la victoria del Real Madrid 3-0 al Deportivo Alavés, el Barça, en vísperas del Clásico y de saber si Messi puede jugarlo el miércoles, le saca 6 puntos al Atlético de Madrid y 8 al tercero, que es el Real Madrid. Además, en el día de hoy, el Eibar le ha ganado 3-0 al Girona, y han empatado a 2 el Villarreal y el Español. Ganaba 2-0 el Villarreal y ha terminado empatando con un golazo Rosales para el Español. Mañana, vaya partido por abajo, Rayo Vallecano-Leganés. ¿Ha terminado el Paris Saint-Germain-Olympique de Lyon?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches, sí.
¿Qué tal, Evangelio?
Ha terminado. En el Estadio de Lyon ha ganado el rival del Barça en la Champions, 2-1 al Paris Saint-Germain, con goles de Dembélé y Fekir. Di María se adelantó para el Paris Saint-Germain, que ha cosechado su primera derrota de la temporada en la Liga. El Lyon
crisis,
mucho,
¿no?
Sí, gran crisis. Bueno, te digo una cosa, en el centro del campo les faltan efectivos. Hoy Paredes ha sido suplente y la verdad es que el equipo está muy poco cohesionado ahí y hoy ha estado Solskjaer viendo el partido. Mejor el Lyon en la primera parte, mejor el PSG en la segunda y ha terminado 2-1 y no 8-8 porque los dos porteros, Anthony López y Areola, han estado muy
Solskjaer,
bien.
Que ha ido, ha terminado el Leicester-Manchester United 0-1, ¿no?
Ha pillado un avión.
Ha pillado un avión, se ha plantado allí
y ha estado viendo el partido.
Por cierto, que luego escuchamos a Cristian Martín, periodista de Fox TV, que estaba siguiendo el rescate, al menos del aparato de avión donde iba Emiliano Sala cuando falleció, y lo han encontrado. Han encontrado el fuselaje del avión. Luego le escuchamos porque es emocionante escucharle cómo ha transmitido esa noticia a todo el mundo a través de Instagram, que es como se hacen las grandes cosas ahora, que son por las redes sociales. Bueno, vámonos al Santiago Bernabéu. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, hemos escuchado a Vinicius, a Courtois. Ahora voy a rescatar un fragmento de Courtois. ¿Están todos sanos y vivos para el partido del miércoles?
Sí, sí, la verdad es que son todo buenas noticias. Enfermería despejada. Tan solo son baja Vallejo y Luka Zidane para el partido del próximo miércoles. Ha reaparecido y Mariano, ha sido titular Bale por primera vez desde que se recuperara de la lesión, ha vuelto a tener minutos Marco Asensio y al final ha sido el descarte Lucas Vázquez, que yo creo que va a ser un fijo en el 11 del próximo miércoles en el Camp Nou, así que son todo buenas noticias. Son 4 victorias consecutivas en Liga, son 7 triunfos en los últimos 8 partidos oficiales y bueno, aunque todavía se ve lejos en el horizonte al Barça, 8 puntos, pues vete tú a saber lo que pueda pasar principalmente en la próxima jornada. Yo creo que está bastante claro el equipo que juega en el Camp Nou el próximo miércoles, sería algo así como Keylor, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius, eso sería lo normal. Y quedan dos entrenamientos previos a ese partido del próximo miércoles en Barcelona.
O sea, Vinicius estrella relega al banquillo a Gareth Bale en el clásico para ti en este momento, ¿no?
Yo creo que sí, porque es que no hay más que verlo, ¿no? Bale ha jugado hoy 62 minutos, incluso ha iniciado la segunda parte en la izquierda, donde estaba siendo utilizado por Solari antes de que se lesionara, y yo creo que ahora mismo no hay color, que está muchísimo mejor Vinicius. Creo que ha reservado a Lucas Vázquez para pelear por esa banda, para correr y para intentar frenar las subidas de Jordi Alba el próximo miércoles. Y si hoy hubiera habido más dudas en cuanto al estado físico de Bale, si se lo hubiera visto mejor, pues a lo mejor se hubiera podido colar en el 11, pero yo creo que visto lo visto está claro y que ahora mismo Vinicius no está para ser sentado.
Vinicius, sin duda, la gran ilusión del Real Madrid esta temporada. Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué se cuenta la gente por arriba? Que te hemos visto hablar con Emilio Butragueño. Tengo un fragmento ahí de lo que has hablado y ¿qué cuentas de lo que has visto?
¿Cómo le ha cambiado la cara a Emilio Butragueño? Hombre, ya ves. En los últimos partidos, madre mía, debe venir al palco con una sonrisita, tranquilo, relajado, todo va bien, la verdad es que...
Habéis tenido una conversación larga, ¿eh? Habéis hablado bastante tiempo, ¿eh? De fútbol.
Claro, es que cuando van bien las cosas, ahora tranquilamente...
Las respuestas se alargan, ¿verdad?
Sí, sí, sí. No, pero sí, básicamente es que es todo va a favor del Real Madrid en este momento, incluso Isco le mete en 3 minutos o 4 minutos, sale y da el pase para el tercer gol. O sea, estaba realmente contento Emilio Butragueño, que no ha querido entrar en qué le apetecería más, porque dice que es lo que ha salido y ya está, si jugar con el Barça un partido a dos, que es lo que hay, y punto. Y bueno, que el Real Madrid, bueno, esto sí que siempre lo han dicho, ¿no? En el Real Madrid, que siempre van a pelear hasta el final, hasta que matemáticamente sea imposible, por aquello de si llegan a la Liga aprovechando los tropiezos en esta jornada de Barcelona y Atlético de Madrid. Que lo van a pelear, que están ahí, que ellos lo que quieren es no fallar, pero sobre todo eso, la seguridad y bueno, simplemente la cara de Emilio Butragueño hoy bastante más tranquilo que en meses anteriores, por ejemplo. Hoy hemos tenido en el palco una madridista de pro, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, Cristina Gutiérrez, una crack.
La piloto del Dakar.
La piloto del Dakar, que además súper futbolera, estaba emocionada de estar en el palco del Santiago Bernabéu. Florentino se ha hecho una foto con ella, le ha entregado incluso algo en el palco. Y estaba feliz y además controlando bastante de fútbol, ¿eh?
Cristina Gutiérrez, que
yo ahí lo dejo.
Aprovecho para decirlo que el copiloto, por lo menos en las dos primeras ediciones, es amigo de la infancia, amigo, se llama Pedro Chávez y estará orgullosísimo de la Cristina Gutiérrez ahí, cómo está triunfando en todos los sitios a los que va. Ahora pongo el fragmento de Emilio, ese de no nos vamos a entregar, que te ha dicho en el palco.
Eso es.
Y no sé si percibes un brillo especial cuando le preguntas por Vinicius en sus ojos. ¿Eh? ¿O no?
Un poquito. ¿No? Sí, están muy contentos con el papel de Vinicius porque está siendo todo como muy gradual, muy paso a paso, Y bueno, me comentaba además en esa jugada, me decía, mira, ves, Asensio la podía haber controlado en vez de con el pecho de cabeza y hubiera ido recto hacia portería, eso me lo decía fuera de antena, pero espero no desvelar ningún secretillo, pero bueno, cosas que te comenta Emilio Butragueño, lógicamente, que es prácticamente palabra de Dios, ¿no?, porque de esto algo sabe. Pero sí, probablemente, bueno, acababa de entrar, vino una lesión y ha preferido cederse a Vinicius y ha acabado bien la jugada, o sea que miel sobre hojuelas.
Gracias, Mónica, un beso.
Otro
hasta
para
luego.
Vosotros.
Miguel, Arantxa, si queréis decir alguna cosa más para cerrar la comunicación con el Bernabéu.
Pues estamos esperando a ver si salen alguno de los jugadores del Alavés. Ha pasado Johnny, estamos aquí discutiendo con el jefe de prensa del Alavés porque se ha parado con las teles, pero no con las radios, y estábamos reclamando que nos hiciera unas declaraciones a las radios. Así que a ver cómo acaba esta disputa que estamos teniendo interna con el jefe de prensa del Alavés.
Bueno, pues te dejo ahí en comunicación, y si habla alguien del Deportivo Alavés, perfecto. Y si no, dados por despedido, que creo que Miguelito se va corriendo a casa para entrar en el tertulión. Dime.
Un detalle, había tres advertidos de suspensión. Ramos, Modric y Nacho, ninguno ha visto la cartulina amarilla, por lo tanto, todos a disposición de Solari para el derbi del Wanda del próximo sábado.
Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Dice, te confirmo, vaya, solo sí, una parada, sí, así que nadie del Alavés atenderá aquí a la radio. Se pues acabó la zona mixta.
Un beso para ti, Arantxa. Hasta
un
luego.
Un beso, hasta luego.
¿Quién ha estado ahí al mando de la técnica? ¿Tronco López ha sido el que estaba?
Edu López y Sergio Jiménez.
Y Sergio Jiménez. O sea, tienen que ir dos para transmitir esto. Impresionante. Un abrazo caviar, dice Javi Rodríguez. Un abrazo para los dos. Hasta luego.
Hasta luego.
Ganó el Real Madrid 3-0 al Deportivo Alavés. Esto de Courtois. Esto parece que son unas declaraciones que hizo Courtois en su país sobre cómo había sido tratado en algún momento, o si había, o si tiene miedo a cómo va a ser tratado en el Metropolitano, porque allí se juega el sábado el Atlético Real Madrid. Bueno, que lo explique él.
Te quería preguntar por unas declaraciones que nos han llegado. Te preguntan por el partido del Atlético de Madrid. La grada, que si espero que me tiren cosas durante todo el partido. Ya lo he experimentado en Bélgica, contra el Anderlecht me tiraron mecheros y en Eupen una jarra de cerveza. Desafortunadamente es parte del fútbol. No he tenido ninguna reacción negativa en la calle, lejos de un aficionado que me dijo Aupa Atleti mientras echaba gasolina. ¿Son declaraciones veraces o nos ha llegado mal la corrección?
No, yo creo que está un poco mal utilizado. Yo creo que en holandés se entendía bien. Y no, lo que yo decía es que, como obviamente en redes sociales a veces dicen cosas, me preguntaron por eso y yo solo dije que espero que me pitan, porque eso obviamente es algo, pero yo les respeto mucho a la afición, al club, porque estuve ahí 3 años, gané trofeos, siempre he dado todo por ellos. Y nada, yo creo que se interpretó mal porque, ¿sabes?, son los pitos, pero obviamente no que me tiran cosas a la cabeza. Yo creo que eso no hace parte del fútbol. Yo siempre he respetado mucho y les voy a seguir respetando a la
afición. Será tema de conversación esta semana, pero Rubén Antonio, que acudís frecuentemente al Metropolitano, ¿cómo van a recibir a Thibaut Courtois el próximo sábado?
Bien, no le van a recibir, pero lo explica Courtois, ¿no? Forma parte un poco del caldo este del fútbol, que cuando
fútbol,
te vas al eterno
siempre
rival,
que no pase de música de
pitos,
viento, ¿no?
Los pitos serán normales.
Música de viento seguro.
Si no pasa de los pitos, pues estará.
Será una pitada parecida a la que se llevó Morata con el Chelsea.
Cuanto más te piten, es que más te ha dolido que te hayas ido al otro sitio, ¿eh? Eso es así. Porque si pasa sí, desapercibido.
Que además con Courtois se relacionó al Atleti después de irse.
Sí, 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 portero, era una posibilidad.
Era una operación en marcha, ¿no?
Bueno, veremos qué pasa el sábado. Saludo a Roberto Morales, hola Roberto.
Hola, Corro.
Está Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal?
Y Susana Guas, hola Susana.
¿Qué tal? Buenas noches.
En la casa de los Guas se habrá oído gritos de Vinicius, ¿no?
Bueno, más que nunca. Con el tiempo que lleva insistiendo, ahora da sus frutos, ¿eh?
Lo digo porque Tomás está pasando estos días en casa de Susana, no porque ahí esté todo el mundo loco con Vinicius.
Pero escucha, algo sabía.
Algo sabía, ¿verdad? Oye, ¿qué decís de este Madrid? Que de repente llega al partido más complicado de la temporada, que es el del miércoles seguramente, al más importante de la temporada por el momento, en el mejor de los momentos para ellos, ¿no?
Sí, llega lanzado, con Vinicius enchufado, indiscutible, ganándoselo en el campo, demostrando que ha ganado mucho peso y poniendo hoy lo que decíamos que le faltaba, ¿no? Ese segundo de pausa para definir lo ha hecho perfecto, el partido redondo, porque si ya el desequilibrio continuo que aporta le metes la calidad que le ha metido la definición y cómo la ha colocado pegada al palo, pues partido muy brillante de Vinicius, de Benzema, de un Real Madrid que muestra muchísima seguridad y que llega lanzado una semana decisiva. A ver si llega, si vuelve, ¿vuela o se queda a medio camino? Lo vamos a ver esta semana ante el Barça y el Atlético de Madrid.
Sí, sí, yo creo que...
Dale, dale, Susana.
No, que anímicamente, lo que decía Roberto, estos 5 últimos partidos ganados dan mucha confianza, ¿no? Un equipo que hace nada estaba hundido y perdidísimo, pero, salvo al Sevilla, está muy bien ganarle al Girona, ida y vuelta, al Español, al Alavés, en tu estadio, que está en una mala racha ahora, pero la hora de la verdad llega esta semana, ¿no? Barça, Atlético de Madrid... Al final llega en su mejor momento, pero como no ganen, volverán las críticas. Ya sabemos cómo es esto.
Lo que está claro es que Vinicius le ha cambiado la cara al Madrid de una manera escandalosa. Habla un poco mal de la temporada del Real Madrid que un niño tan joven y recién llegado a España haya revolucionado al equipo, pero es que yo creo que Vinicius es muy especial. Verdaderamente estamos viendo que ahí hay algo. Ahora bien, esta semana con Barça y Atlético de Madrid se va a poner en la balanza lo hecho que está Vinicius, que desde luego, si por lo que sea no tiene el rendimiento de estos últimos días, no pasaría nada, porque tiene hasta cierta lógica, y sobre todo veremos hasta qué punto es de verdad este gran rendimiento de Karim Benzema, que efectivamente está en el mejor momento quizá desde que llegó al Real Madrid, con una continuidad que no la habíamos visto antes, pero hay que verle esta semana frente al Barça y el Atlético de Madrid.
Lo que se puede tener ahora con vistas al miércoles es intuición más que información, porque seguramente solo Solari sepa qué va a hacer el miércoles en la alineación. Miguel ha dicho que va a jugar Vinicius seguro. ¿Tenéis claro que va a jugar Vinicius, Lucas y Benzema en el ataque?
Yo creo que sí. Hoy era una buena prueba y tenía el escenario perfecto Solari para ponerlo con dando descanso, la coartada de dar descanso a Lucas Vázquez y para que enganchase también este nuevo tridente que ilusionase más aún al madridismo y poder tener ese argumento ya para ponerlo en los grandes partidos. Pero es que Bale no ha estado en el partido. Ha tenido al final que cambiarlo de banda, ha empezado a la derecha, desaparecido. No han conectado, solo en una jugada de la segunda parte han conectado los tres de arriba. No han conectado nunca, no ha engrasado bien ese tridente como podíamos esperar. Y al final Bale deja esa imagen preocupante que a lo mejor ya tiene rodaje suficiente como para tener más peso y más continuidad en el partido. Te llega un niño de 18 años y tiene continua presencia en el juego y desequilibra. Bale debería dar el paso al frente y no escorarse hacia una de las bandas y no tener protagonismo.
Se lo comen. Si deja a Vinicius en el banquillo del Camp Nou, se
Hombre,
lo comen.
Sonaría raro, sí, sonaría raro, la verdad.
Es que ahora mismo es el que te aporta un poco de frescura, ¿no? De atrevimiento en el Madrid, porque Bale, es verdad, es que no se le ha visto en toda la primera parte. Le falta el ritmo, ¿no? Después de la lesión, y no está para jugar un partido en el Camp Nou, 90 minutos.
Casi es la única duda, porque hoy no poniendo a Lucas entendemos que además para tapar a Jordi Alba lo va
reserva,
a poner contra...
¿no?
Sí, entendemos que lo va a poner, ¿no?
Es que además a él le encanta a Lucas, es un futbolista en el que confía plenamente.
Trabajo, además... Luis, es trabajo.
Claro, y en un partido tan complicado en Barcelona sabes que Lucas te da esa seguridad de que va a defender y va a apretar atrás. Y luego además es que, vamos a ver, el madridismo esta temporada tenía poca ilusión y de repente la ha recuperado con dos nombres, Vinicius y Benzema. Por lo tanto, esos dos tienen que jugar seguro, lo contrario sería de locos.
Sería raro, sí. Bueno, al calor de lo que ha hecho el Real Madrid en los últimos partidos y de este 3-0, os pregunto, situar la eliminatoria a pocos días de que comience, con tanto por ciento, Roberto, ¿para ti está...?
¿Con Messi o sin Messi?
Bueno, esa es la pregunta.
La pregunta, ¿no? Es ¿con Messi bien o con Messi
Oye,
mal?
Recuerdo que con Messi y sin Messi le hizo 5 el
cinco,
Barcelona.
5, es verdad. Ese es un buen dato.
A otro Real Madrid, Susana, no a este. Aquel Real Madrid no tiene nada que ver con el actual.
Es verdad, pero se los hizo también.
Yo creo que con Messi diría que un 60-40 para el Barça y sin Messi un 50-50.
Luis.
Yo con Messi veo, sí, 60-65, 40-35 para el Barça. Sin Messi, favorito el Madrid, 60-40 el Madrid.
O sea que todo ese, el veintitanto por ciento que le das al Barcelona es por Messi.
No, le daría más, en realidad, me
¿Sí?
estoy cortando.
Vale, vale, sí, perfecto, sí. Me parece bien la opinión. ¿Y Susana?
No sé de porcentajes, pero en el Camp Nou y con Messi es favorito el Barça.
Pero te digo la eliminatoria entera, ¿eh? No te digo solo ese partido.
Veamos. Yo a doble partido... Veo muy difícil que gane el Madrid a pesar de estar en el mejor momento de la temporada.
Voy a poner 51-49 para el Barça.
Bueno, de cada avance.
Es responsabilidad mía. Bueno, Susana, Luis y Roberto, gracias por estar. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Chao.
Chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. The Tropic of Capricorn left melting in the sun. But what could be more beautiful than a weekend in the rain? The moment that you realize that you're on your own again, on your own again. Oh, give it up.
Saludados a Antonio Ruiz y Rubén Martín, voy con más gente. Escalera en Sevilla. Hola, Isaac.
Hola, Corro, buenas noches.
Policarpio es Policarpio, ¿no? O es Hipólito, es Policarpio que llama...
Hipólito,
perdona, que ya me hacía un lío, me hacía un lío. Poli
bueno,
Rincón...
Tú me puedes llamar como tú quieras.
Poli Rincón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, perfectamente bien.
Y nos queda por saludar a Juan Gato, Miau, hola Gato.
Buenas noches a todos.
Y está aquí Pedro Martín para hablar de los penaltis y los no penaltis. Escuchen a Simeone, Juanfran y Tomás sobre la jugada más polémica del partido. Estaba el encuentro 0-0, entra Álvaro Morata en el área, Fedal... toca balón y para nosotros pierna también, para nosotros es penalti, pero esto piensa en el Atlético.
No me parece justo, después de la derrota, opinar de penales que ustedes vieron claramente.
Sí, para mí es claro, pero bueno, el árbitro es el que lo interpreta, el árbitro es el que lo ve. Como digo siempre, tienen una labor muy complicada los árbitros, hay que ayudarles el máximo posible, se equivocan como nos podemos equivocar nosotros, hoy se han equivocado en nuestra contra y bueno, otros días a lo mejor es diferente, hay que ayudarles y transmitirles que nosotros también a veces no nos salen bien las cosas y ya está.
Nosotros en el campo pensábamos que era penalti, pero al final nos dijeron que no era penalti, así que como he dicho, tenemos que olvidarnos de este partido, de lo que ha pasado hoy y vamos adelante con...
¿Quién nos dijo que no era penalti?
Bueno, eso fue después del partido, cuando estamos duchando.
Ese fue uno del Betis que se metió y gritó, ¡que era penalti! Sí, sí. Bueno, sí, a ver, Pedro, para ti, la jugada más polémica del partido, ¿para ti qué ha sido?
Sí, ya lo hemos comentado en directo, es una entrada de Fedal a Morata, que antes de tocar el balón, que lo toca, derriba a Morata, así que penalti.
Poli Rincón, para ti.
Para mí, yo es que no quiero opinar de los árbitros, no quiero opinar. Yo creo que el VAR no puede consentir lo que pasa. Es penalti o no es penalti, cada uno es la interpretación que queramos darle.
Sí, pero para ti...
Pero mojate, que tú te mojas.
No, yo me mojo, por supuesto, y digo que no está mojado.
Para ti, que no es penalti. Gato, miau, ¿para ti qué ha sido?
Clarísimo, una barbaridad.
Clarísimo, clarísimo. Escalera, Fedal ha puesto un tuit durante el día en el que hay cuatro fotografías de la jugada. Casi todas es una secuencia de cómo ha sido, ninguna se observa si es penalti o no penalti, y le ha puesto luego tres emoticonos que cada uno interpretará como quiera. Tú que conoces al personaje, a Fedal, ¿qué dices?
No, Fedal es muy activo también en redes sociales y es un futbolista que está muy acostumbrado también a poner este tipo de cosas, pero él quiere explicar que le da la pelota, que no le da el futbolista del Atlético de Madrid y que es córner, que no es penalti.
¿Esa es versión tuya o versión oficial?
No, esa es la versión del futbolista, por eso ha puesto el...
Yo le creo, la versión yo creo oficial. Al futbolista.
O sea, versión claro, de que... O sea, el emoticono de sudando es casi es penalti, pero no ha sido penalti.
Claro, que por poquito...
Yo lo he entendido así también, ¿eh?
Yo también, sí, yo también. Por, a mí me lo han mandado, poco... yo lo he visto también, ¿eh?
Yo lo he entendido así, ¿eh? De verdad que...
Para mí, sinceramente, puede ser penalti, yo creo que es penalti, pero no es clarísimo. Ni mucho menos claro, es clarísimo el penalti. Mirarlo. Le puede dar a la pierna, pero no es clarísimo.
No es un penalti escandaloso.
Bueno, pero es un penalti, vamos a ver, tú le puedes poner emoticonos, motiquiquis y maticacas, sí. Es un penalti claro, o sea, es un penalti que cualquiera que entienda de fútbol, y Poli me extraña todo. Porque yo le tengo un tío que entiende mucho de fútbol.
Escúchame una cosa,
yo estoy seguro.
Esa es tu interpretación.
Espera, escucha, de uno en uno, que si no, no sí. Entendemos ninguno.
A ver, no, Antonio, yo estoy seguro que al revés, Simeone... pide que le ha dado la pelota. ¿Seguro?
Bueno, eso no lo sabemos. Es que hipótesis, lo que sabemos son los hechos. Y yo he visto una jugada en el minuto 55 que para mí era penalti, claro.
Pero eso
no quiere decir que el Betis haya perdido por ello.
No estamos hablando de eso, Antonio. Digo que tu interpretación es que tú lo has visto. Mi interpretación es que yo no lo veo. Y el árbitro tampoco. Y el VAR tampoco.
Yo siento una base de coherencia para discutir. Si no, pasamos a otra cosa.
O sea, mi opinión no te vale, ¿no?
Mi opinión debe estar versada y fundamentada en los hechos. Lo que me está diciendo es una barbaridad, Poli.
No, mira, mi opinión otras veces ha estado versada, ya que lo sacáis vosotros, habéis puesto la comparación en el partido, está basada en los hechos. Y se han visto y todo el mundo ha dicho que no es penalti. Pues yo ahora digo que no es penalti. Pero, el VAR dice que no es penalti. Pues me agarro lo que dice el VAR.
Es que el delito es ese, que delante de una ventanita, de una televisión, haya
claro,
alguien que no vea penalti.
Eso es lo que yo quería oír. Ahora ya te digo que
ese es el problema.
Ahora te digo la verdad, es penalti.
Claro, es invergüenza.
Corro.
Y esto es el VAR.
En muchos partidos del Atlético de Madrid no he visto tanta unanimidad en los comentaristas y en todo con el penalti. Es que hasta los que son menos sospechosos de ser rojiblancos, Paquito, Poli, han reconocido todos que era penalti. O sea,
pero Gato, si el problema no está en nosotros, el problema está en el VAR.
Correcto.
Todos.
Poli,
menos ellos.
Tú en la retransmisión, la subjetividad del VAR, que son los árbitros al final.
No, si no es subjetividad, es conocimiento. Cualquiera que entienda de fútbol ve esa imagen y pita penalti. Cualquiera que entienda de fútbol.
Que estás equivocado, que no. Es su subjetividad, lo que ellos piensan, no es lo que pasa en el campo. Es lo que yo te he hecho la demostración ahora mismo. Yo me ciño al VAR y digo, no es penalti. ¿Y tú por qué me vas a llevar a la contraria? Si la tecnología y el VAR que está puesto para que no haya equivocaciones dice que no es penalti. Es lo que yo quiero demostrar. Lo del VAR es una milonga, sí, sea además, el equipo
sin
que sea.
Sin ver la repetición, Poli, tú que has sido delantero. El delantero se acomoda, protege el balón y el defensa
pero
pica.
Antonito, si no hay discusión, si es penalti. el de Vinicius fue penalti y muchas más, sí, cosas que podemos, correcto, hacer, una riestra de penaltis. Pero como son personas y son los mismos que arbitran luego todos los domingos y se arbitran entre ellos,
las personas
no se van a perjudicar.
Lo único que digo es que a las personas que manejan una herramienta hay que pedirles que conozcan.
Pero ¿quién la maneja la herramienta? ¿Quién manda las imágenes? ¿Quién maneja el fútbol?
Ha quedado claro. Ahora de fútbol. Rubén, del partido, casi hay que destacar dos cosas. Un paradón de Oblak que ha volado en el inicio del partido. Y luego el juego de Sergio Canales.
Sí, el Atleti se sostiene desde hace tres meses en Griezmann y en Oblak. Hoy un palo de Griezmann que si entra igual es el 1-1 y el Atleti no sale perdiendo. Y el paradón de Oblak en el minuto 2, que es el que mantiene vivo al Atlético de Madrid. Yo vengo insistiendo desde principio de temporada que el Atleti tiene un problema que no es capaz de aprobar esta temporada, que es jugar contra defensas de tres. El Atlético de Madrid no perdía, lo estaba hablando ahora con Pedro Martín, desde Vigo. Partido contra el turco Mohamed, el Celta le jugó con tres centrales. El siguiente partido que ha vuelto a perder en Liga ha sido contra el Betis de Quique Setién con tres centrales. El equipo que le ha echado de la Copa del Rey al Atlético de Madrid es el Girona, que le ha jugado con tres centrales. O sea, si hablamos de fútbol, el Atlético de Madrid tiene un problema muy serio contra defensa de tres centrales. No sé por qué.
Hay varias colillas, alguien ha fumado.
Yo discrepo de ti.
Yo también.
Ahí yo discrepo de ti mucho.
Bueno, son datos. Son datos lo que dices. Sí, sí. Ahí viendo Rubén.
Poli, que no he opinado. Que acabo de decir que eliminó el Girona con tres centrales al Atleti y que el Celta y el Betis le han ganado con tres centrales. No he opinado.
Si tú te miras los partidos que ha hecho Griezmann hoy, explícamelo.
Bueno, pero sí, podemos hablar de cosas.
Un zapatazo al poste después del 1-0 del Betis.
Pero hasta entonces no había aparecido Griezmann.
Peligro para
nada. Nada. El Atlético Madrid es que yo creo que ha ido meciendo el partido, como hace muchas veces.
Hoy no lo ha hecho, Poli.
No, espérate, termino. Escúchame.
Hoy no lo ha hecho.
Hoy, y lo hemos dicho durante la retransmisión, parecía que tenía un poquito más de intención de irse arriba. Y yo he dicho, al Betis, el problema que tiene el Betis es cuando tiene que llevar las riendas del partido. Y en este caso, el Atlético, que se está yendo un poquito arriba, le puede venir mejor al Betis. Pero el problema del Atlético, para mí, es que le cuesta mucho hacer goles también.
Por lo que dice Rubén, yo lo que discrepo de Rubén es que no tiene relación los partidos perdidos con el sistema del rival. Yo creo que hoy, por ejemplo, el Atlético de Madrid, que siempre fuera de casa, primero cocina los partidos en la primera parte, dándole espacio al rival. Hoy se ha gastado mucho en esa presión alta a la salida del Betis, que lo ha asfixiado muy bien, pero luego no ha tenido la lucidez arriba para meter una. Si tú te gastas mucho y no metes una, al final lo pagas. En la segunda parte se ha visto que el equipo estaba un poco mal.
Sí que tiene razón Rubén en eso, que es verdad que él no tiene cogida la medida del Cholo a esos planteamientos, pero yo creo que este equipo está en una montaña rusa. Lo mismo te hace un pico de hacer un grandísimo partido, como picos en los que no saca lo mejor de cada uno. Y es verdad que le faltan futbolistas como Saúl y Coque, que a lo mejor le dan otro toque al equipo. Pero me parece que al equipo le faltan cosas. No está bien en defensa, por supuesto no le falta mucho gol. Y a pesar de todo, a mí no me gusta el equipo hoy. Pero es un equipo que te compite y que te exige al máximo. A cualquier rival te lleva al máximo.
Pero en defensa no ha sufrido.
¿Qué nota le ponéis a Álvaro Morata? A ver, Rubén, ¿qué nota le ponéis en el partido de hoy? En el debut de Álvaro Morata.
Un 3.
Antonio.
Yo le pongo buena nota porque lleva 3 días con el equipo. Yo le pongo un 6 porque lo ha intentado, ha estado presente en el ataque y no ha tenido suerte. Le han hecho un penalti que no han pitado. Y yo creo que a Morata hoy, yo creo que ha salvado con dignidad el debut.
Gato.
Un 6 también le pondría. Le he visto rápido en una primera contra que ha habido, hasta en la jugada de polémica, que se la ha fabricado él. Y me parece que estaba, hombre, le falta rodaje y conectar con los compañeros, pero me parece que para ser un debut, hombre, no ha sido el debut que ha hecho Piazza, que era el sustituto de Higuaín en el Milan, que se metió dos golazos, pero oye, vamos a darle un poquito de margen, ¿no?
Poli, ¿qué dices de Canales? ¿Qué podemos decir de Canales en este punto de la temporada?
Yo digo que si ese futbolista no va a la selección española, yo creo que va a ir. Vamos, yo es que tengo la esperanza y la total seguridad de que va a ir, porque si no va, es un escándalo. Me parece que ahora mismo de todos los centrocampistas, o como lo queramos llamar de hoy en día del fútbol español, puede estar entre los 3-4 mejores, pero con muchísima diferencia en todo. Escúchame, mira, en condición física, en velocidad, en regate, en llegada, en pase, en jerarquía, es que lo tiene todo. El futbolista tiene ahora mismo una calidad en todo lo que hace que es extraordinaria y en un momento óptimo. Por lo tanto, si la selección española juega, tiene que llamarlo sin ninguna duda. Vamos, yo creo, por lo menos darle la oportunidad al chaval. Yo no te digo a lo mejor lo ponga de titular, que yo lo pondría por la forma que está. Porque lo bueno que tiene la selección, que tú puedes elegir a los futbolistas en el momento que están mejor. Es que es así, eso ha sido siempre. Yo nunca he entendido una selección que vayan futbolistas que no juegan en su equipo.
Este que van a escuchar, el Gato, es Setién haciendo el llamamiento a Luis Enrique.
Hombre, yo creo que Luis Enrique lo estará viendo, seguro. Y yo no me meto en su trabajo, faltaría más. Pero desde luego es un futbolista que está a un nivel extraordinario ahora mismo, ¿no? Y está como si empezáramos ahora la temporada. Yo me alegro muchísimo por él, porque especialmente por todo lo que ha pasado, porque realmente superar lo que ha superado, pues tiene muchísimo mérito.
Escalera, ¿estaban pensando mucho en el partido del jueves, en el Valencia-Betis?
Bueno, pensaba Setién al principio porque dejó a los Celso, dejó a Loren en el banquillo, pero después en el partido no ha pensado para nada, porque creo que ha sido el partido más competitivo del minuto 1 al 90 del Betis en casa en toda la temporada, y a nivel defensivo ha sufrido muy poquito el Betis. Y creo que Quique Setién es el gran merecedor del triunfo de este encuentro, porque ha planteado muy bien el partido, los cambios lo ha hecho bastante bien, y hay que recordar, lo he dicho, sin Lo Celso, sin Loren, sin William Carballo lesionado, sin Tello lesionado, y creo que es mérito del entrenador el darle este triunfo. Ojo que ha dicho Quique Setién, me ha sorprendido muchísimo el dato, que lleva Canales 11 partidos consecutivos jugando todos los minutos.
Sí, eso señor. Está bien.
Todo. Es una brutalidad, porque no sé si está a mejor calidad física el futbolista o técnica.
Además tiene la cabeza en el fútbol. El otro día en la rueda de prensa después de la prórroga contra el Español dijo que se tiene. Es que Canales, lo estaba diciendo en la rueda de prensa, está aquí detrás, ya se ha puesto el hielo, ya está pensando que tiene que comer mañana. O sea, estaba hablando de un futbolista entregado a su profesión.
Es su momento. Poli, un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias, buenas noches a todos.
Adiós, Escalera.
Un abrazo.
Hasta luego. Rubén Antonio Gato, ¿algún reproche al Atlético que ante la posibilidad de acercarse al Barça no lo ha hecho?
Bueno, para mí hay un reproche fundamental, y es que el Betis venía a jugar una prórroga entre semana de Copa. Entonces, que no haya sido capaz de hacerle un partido largo al Betis, creo que está en el debe. Y luego otra cosa que está en el debe es Felipe. Felipe ha hecho un penalti de infantil. Es verdad que viene de lesión, que viene de 50 días sin jugar, pero es verdad que no ve llegar el balón, pero yo creo que Felipe necesita ponerse a tono con el resto del equipo.
Yo creo que le ha podido un poco la ansiedad por el resultado de ayer del Barcelona, por acercarse ahí arriba. Va en contra del cholismo ante adelantar acontecimientos, va en contra del cholismo hacer las cuentas antes de jugar los partidos, y hoy el equipo a mí me parece que no estaba tan rocoso, tan sólido, tan lúcido como los últimos partidos, y a lo mejor es porque le ha dado un poco de vértigo, ¿no? Acercarse.
Gato.
Sí, un poco de carácter. Yo creo que a un rival como el Betis, que viene de una eliminatoria con más desgaste, y daba la sensación, no quiero poner el dedo en la llaga, pero daba la sensación que físicamente estaba mejor el Betis que el Atlético de Madrid. Y eso es incomprensible. Y luego yo creo que hay futbolistas que lo decía un poco, que andan en picos de muy buenos a muy bajos, y hay futbolistas que no están a ese nivel. Y yo creo que es algo único que en este equipo tienen que hacer mucho más.
Bueno, mientras el Madrid piensa en el Barça, el Atlético ya piensa en el Madrid, que es el gran partido del sábado.
Ha encontrado dos colillas más, Pedro Martín, ¿eh?
¿Sí?
Empate en Leganés, empate contra el Sevilla. Esperamos que no.
Los
que
dos
no.
Con tres, ¿no?
Tiene nada que ver.
Los dos con tres, perfecto. Rubén, gracias.
Hasta luego.
Antonio, te escucho ahora en el tertulión. Hasta luego.
La razón a Rubén no va a acabar con la teoría de las tres.
Adiós, Juan Gato.
Bechos.
Hasta luego. A esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento que el gobierno de España hará efectivo en las próximas horas el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. No se descarta, además, que presente sus primeras propuestas para ayudar a la transición política del país. Mañana habrá pasado ya el plazo de 8 días que Pedro Sánchez, en conjunto con la Unión Europea, dio a Nicolás Maduro para convocar elecciones. Y Maduro se mantiene en el cargo, eso es lo que ha dicho. No parece que vaya a dar su brazo a torcer. Y ha señalado que su propio gobierno está armando al pueblo en milicia. Son declaraciones al programa Salvados de la Sexta.
El pueblo se está armando ya, armando desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista constitucional. En caso de un conflicto local, regional o nacional, el pueblo sabe a dónde ir, sabe qué hacer, sabe cómo defender. Se llama la guerra de todo el pueblo.
El presidente venezolano también ha tenido palabras para Pedro Sánchez sobre ese ultimátum y ha señalado también en la Sexta que no se van a echar para atrás.
Por las malas, nunca aceptaremos nada. Que lo sepa Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, para que lo sepa. Por las malas te hundirás tú. Venezuela por las malas no da un paso en ninguna dirección. Que lo sepas en el mundo.
Y seguimos hablando de Sánchez, que ha aprovechado este domingo para defender su postura a la hora de proponer un candidato a la alcaldía de la capital en Madrid, como ha hecho con Pepu Hernández. Sánchez, que ha unido así parte de su destino político al del exseleccionador de baloncesto, ha presentado a Hernández en el acto de lanzamiento de su candidatura a las primarias del PSOE.
El derecho de todos y cada uno de los militantes, también el mío como militante, a poder posicionarme y a poder decir cuál creo que es el mejor proyecto y la mejor candidatura para la alcaldía de Madrid.
Más cosas, la policía municipal de Sabadell, en Barcelona, ha detenido este domingo a varios hombres, aún está por determinar el número, por una presunta agresión sexual a una joven de 18 años en esa localidad. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Sabadell a través de su cuenta de Twitter, en la que ha asegurado que la joven se ha presentado ante la policía municipal para denunciar que había sido víctima de una agresión sexual por parte de un grupo de hombres. Los Mossos d'Esquadra están investigando ahora los hechos. Cambiamos de asunto. El Papa Francisco ha llegado a Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, en una visita histórica. Se trata del primer pontífice que visita la península arábiga, donde permanecerá hasta el martes. Ahí está nuestra enviada especial, Eva Fernández.
Hoy no se ha visto la imagen habitual del Papa descendiendo por las escaleras del avión. Lo ha hecho a través de un finger en el que le esperaba el príncipe heredero de los Emiratos Árabes y el gran imán de la Universidad de Al-Azhar. Durante el vuelo, Francisco ha adelantado a los periodistas que llovía en Abu Dhabi, una señal de bendición para el país y preludio de todo lo que ocurrirá durante este viaje. Por cierto, que ante la pregunta de para cuándo una visita a España, Francisco ha respondido sonriendo que antes teníamos que ponernos de acuerdo. Un aviso a navegantes ante el que los periodistas hemos respondido que tomamos nota.
También te cuento que el abad de Montserrat en Barcelona, Josep María Soler, ha pedido perdón por los casos de abusos sexuales en la comunidad y se ha comprometido a declarar, a aclarar lo sucedido en su homilía dominical desde la basílica.
Aquests fets denunciats han colpit tothom.
Estos hechos denunciados han sorprendido a todo el mundo, también y de una manera muy intensa a nuestra comunidad. Delante de estos hechos, mis hermanos de comunidad y yo mismo pedimos humildemente perdón a las víctimas.
En cuanto al tiempo, vamos hacia un lunes en el que habrá tiempo estable y cielos poco nubosos en todo el país, salvo lluvias débiles en el norte y oeste de Galicia, Cantábrico y Pirineos, y ascenso generalizado de las temperaturas. Se prevén heladas en el interior peninsular. Por otra parte, la borrasca Elena, después de desplomar las temperaturas en España este fin de semana y desatar un fuerte temporal de nieve, viento y lluvias, se marcha ahora hacia el interior de Europa. Y termino, José Luis, coger un avión hoy en día es una de las formas más habituales de viajar. Los precios son cada vez más asequibles, sí, y hacen que este medio de transporte, pues bueno, sea el más utilizado para grandes desplazamientos. El último granito es el vuelo de Singapur a Nueva York, que recorre la friolera de 16.700 kilómetros sin escalas en 18 horas y 45 minutos. Pero vamos a irnos de un extremo a otro. Hablamos del vuelo comercial más corto del mundo. ¿Te atreves a decir una cifra?
¿De tiempo o de kilómetro?
De tiempo, de tiempo.
¿Tiempo que puede ser 10 minutos?
60 segundos.
Joder, 60 segundos, macho.
El vuelo que conecta dos de las islas Orcadas en Escocia, y la duración es esa, aproximadamente 60 segundos. Una aerolínea escocesa realiza este itinerario desde hace 52 años y son 2,7 kilómetros y caben 8 pasajeros por vuelo. Pero vamos, yo no me lo imagino, 60 segundos.
Hombre, seguro que tardas más en facturar y sentarte en el avión que en llegar al destino.
Ya te digo, pasar todos los controles y demás, toda la parafernalia es que...
O sea, esto es en Escocia, ¿no?
En Escocia, sí, sí. Dos islas de Orcadas.
Pero altura de vuelo, ¿qué puede ser?
Yo es que no lo sé, tampoco soy un experto, pero vamos, eso de levantar y bajar el avión en 60 segundos...
No, no lo sé, porque vamos...
Vamos, es tremendo.
Bueno, me hablas mucho de aviones, últimamente.
Sí,
abrazo,
sí, sí,
Rubén.
Un abrazo.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Ahí está, tendido cerca del banquillo de Ernesto Valverde, Leo Messi.
Tiene el pantalón levantado del muslo derecho y ahora los médicos están hablando con él. Valverde le miraba, está sentado en el área técnica y veo que le aplican un tipo de reflex. Se baja el pantalón, la gente del Camp Nou aplaude y entra al terreno de juego.
Nos han repetido lo que tiene Messi, es un golpe. Que le ha debido dejar un bocadillo ahí adormecido, un choque con la rodilla derecha de lado.
Barcelona, Oliveros, hola Oli.
Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Corro.
David Bernabéu, hola, Bernabéu.
¿Qué tal, Corro?
Que te da un vuelco al corazón cada vez que escucha. Ahí está atendido Leo Messi, eso. Lo pones por la mañana de alarma entre los barcelonistas y le da un síncope.
Pero has arriesgado igualmente mucho, con el 51-49. Te lo digo yo, Sí, sí. Piénsatelo bien.
¿Qué dices tú?
Piénsatelo bien sin Messi. Con Messi no hay color, vamos.
Ahora te pregunto. Bueno, Oli, el día después de la lesión de Messi, ¿ha pasado algo nuevo de la contractura que tiene?
No. La misma gente que habla a menudo con él, que está cerca de Leo Messi, que ayer me decía lo de la contractura y me dice simplemente que está de descanso. El propio Leo Messi ha colgado en Instagram fotos de sus hijos, de dos de sus hijos, de Thiago y de Mateo, dando a entender que ha pasado el día, pues como me decía esa fuente, familiarmente, descansando, sin problemas. Y simplemente me ciño a lo que me decían anoche, ¿no? Paso a paso, veremos lunes, martes, veremos la evolución. De manera que ahora mismo no lo sé.
Tú dirías no lo sé, Bernabéu, ¿tú qué dices? ¿Que juega el miércoles o que no juega?
Bueno, yo a esta hora te diría que juega.
Que juega.
Pero tiene que levantarse mañana, entrenar, mañana también pasado, y vamos a ver cómo se encuentra. Yo creo que cuando hablamos de una contractura hablamos del típico bocadillo que decía Manolo. Y eso, bueno, quien lo haya sufrido sabe que a veces te impide continuar en el partido al 100%, conociendo a Messi con el historial, no reciente, pero en general, en su carrera que tiene lesiones musculares, Corro, yo creo que Messi hubiera parado y hubiera pedido el cambio si hubiera habido algo grave. Es verdad que le impidió cambiar el ritmo, que ya no participa tanto en el juego y que el equipo lo notó, porque yo estoy convencido que después del golazo que mete, con él enchufado, el Barça quizá hubiera remontado el partido definitivamente, ¿no? Y no fue así, pero él siguió en el campo, y eso es buena señal, conociéndose su cuerpo como se lo conoce. Por tanto, mis sensaciones ahora mismo es que yo creo que va a jugar, pero estamos hablando de Messi, de una ida de Copa, queda la vuelta, está un partido importante en San Mamés de por medio, y evidentemente hay precaución porque nadie va a arriesgar el futuro inmediato del argentino si no está al 100%, pero creo que va a jugar.
Oli dijo ayer, decide Messi, ¿tú qué dices? David,
sí, Oli dijo ayer,
decide Messi, ¿tú qué dices? ¿Que
decide
Messi?
Decide Messi, decide Messi, sí, ya en este tipo de cosas, y quizá en otras, ¿no? Pero en este tipo de cosas, la opinión de Messi va a ser absolutamente fundamental, sí.
Sí, es posible que juegue, pero no estamos diciendo que juegue los 90 minutos. Es decir, es posible que esté en el partido, seguramente va a estar en el partido, y ya veremos si está de inicio o está al final, según cómo vaya el partido, porque como decía David, simplemente no es un partido trascendental, porque es el partido de ida, no de vuelta, ¿no? Por lo tanto, puede dosificarse.
Claro, es que fíjate, es que está de por medio San Mamés, es un partido importante, el Athletic Club se juega la vida, y el Barça tiene que ganar después del tropiezo de ayer, y luego, aunque el Barça tiene una semana libre porque no es su turno de Champions y tiene un partido ante el Valladolid, que yo creo que en los cálculos de Valverde está ese partido para dar descanso a jugadores importantes, quizá también Messi. Bueno, claro, es que los dos partidos que vienen ahora mismo son fundamentales, y la vuelta ante el Madrid es a finales de mes. O sea que hay que medir los tiempos, pero yo creo que es una eliminatoria estratégica para el Barça y para el Madrid. El equipo que pierda esa eliminatoria puede quedar bastante tocado, y claro, en la mente de Valverde y la de Messi está esto, ¿no?
Oli, ¿llega Dembélé para el miércoles?
Es duda. Fíjate que eran 15 días y podía darse el caso de que podría haber jugado el otro día frente al Valencia, pero no fue así. Ya de hecho, Valverde, cuando se le preguntaba en las ruedas de prensa de esta pasada semana, hablaba de que lo veía difícil, y ahora se hablaba de que incluso había pasado por un proceso, por una enfermedad, ¿no? Con lo cual, tampoco se mojó Valverde para decir que estará sí o sí este próximo miércoles. Vamos a ver también lo que hace lunes y martes. Yo creo que puede estar de alta médica, y vamos a ver si está Messi o no, y si juega de entrada o está en el banquillo.
Muy bien, Bernabéu, tu tanto por ciento de la eliminatoria. Con Messi, sin Messi, te dejo, ¿eh?
Yo con Messi creo que hay bastante diferencia ahora mismo.
Sí,
a pesar de que hay que reconocer que el Madrid ha mejorado, y es evidente que no tiene nada que ver con el equipo que encajó 5 goles en el Camp Nou. Pero una cosa es reconocer que el Madrid ha mejorado con respecto a su inicio de temporada, que fue, como todos sabemos, bastante lamentable. Y otra cosa es dar por hecho que al Madrid, con lo que estamos viendo, con lo que hemos visto hoy, por ejemplo, que para mí ha tenido más resultado que fútbol, el Madrid ante el Alavés, le va a valer para remontar en la Liga, para ganarle al Barça en la Copa y para hacer algo importante otra vez en la Champions.
Entonces, ¿qué te pongo? Antes de que
para mí, con Messi, 80-20. 80-20. Sin Messi se iguala la cosa.
O sea, con Messi ni se juega. Con Messi se juega.
Con Messi yo veo al Barça. Es que yo creo que el Barça, Corro, tiene más pegada que el Madrid.
Vale. Si yo te apunto aquí, 80-20 y sin Messi, ¿me has dicho?
Sin Messi ponle un
51-49.
60-55, ¿no? Por ahí. 40, sí.
Muy bien. Un abrazo a los dos. Gracias, ¿eh?
Piénsate.
Chao. Venga, adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE.
estar informado.
Ganaba 2-0 el Villarreal, se metió Bonera en propia puerta el 2-1 y cuando quedaban 9 minutos, zapatazo de Rosales.
El balón para Rosales dentro del área, la mete de primera para Melendo, este para Rosales, gol, 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 gol,
gol, milagro.
Gol.
¡Hala, qué gol!
¡Qué golazo!
¡Qué golazo!
¡Golazo de Rosales! El venezolano la ve venir y de primera la coloca con la zurda en la misma escuadra. Marca Rosales, marca el Español, empata el partido, Villarreal 2, Español 2.
Eso ha sido esta mañana y esta tarde, Eibar 3, Girona 0, marcó primero Peña, un buen gol, y nada más empezar la segunda parte, Charles, tan nada más empezar que Mendilibar no lo ha visto.
Hemos hablado mucho tú y yo sobre qué le pasa al Ibar en las segundas partes, si sale muy enchufado, lo de hoy ya lo rompe todo, a los 12 segundos Charles ya había marcado.
Sí, así es, no sé cuántos segundos han sido.
12.
No, yo no lo he visto en directo además, estaba todavía saliendo del vestuario y he oído algo y digo, ¿qué habrá pasado? Tanto ruido habremos metido gol, ¿no? Y sí, ha sido el 2-0, te da todavía más tranquilidad que el 1-0.
Rectifica, Pedro Martín, bueno, ¿han sido cuántos segundos? No,
9, 9 segundos.
Mendilibar y tú sois hermanos, o sea que hay que decir la Mendilibar la verdad. 9 segundos se ha perdido el gol porque sale más tarde siempre. Bueno, recuerden mañana Rayo Vallecano Leganés, vaya partido por todo lo bajo, se juegan muchas cosas. Hay que decir que es noticia de ayer, saben que detuvieron a 11 supuestos aficionados del Getafe en Valencia antes del Levante Getafe por intento de agresión, entiendo. Fue puesto en libertad uno por ser menor de edad, otros 10 han pasado la noche en un calabozo y han pasado ya a disposición judicial. En segunda estos son los resultados: Mallorca 2, Alcorcón 0, Oviedo 2, Cádiz 1, Osasuna 1, Granada 0 y Extremadura 0, Sporting 3. Mañana se juega en Las Palmas, Zaragoza. Y este sonido que les he contado antes, Cristian Martín, compañero de Fox TV, que está siguiendo las labores de rescate del cuerpo y del avión en el que viajaba Emiliano Sala. Desapareció el 21 de enero. Así ha transmitido a través de Instagram que han encontrado partes del avión.
Se encontró finalmente el avión que transportaba Emiliano Sala y al piloto. Aquí está el barco, el Morven, que volvió hace minutos aquí al puerto de Guernsey, terminando su tarea. Ahora deja la tarea de sacar el fuselaje, los restos y todo lo que haya al barco público, como habíamos anticipado. No se confirma, por supuesto, a esta altura si hay cuerpos, si no hay cuerpos, pero está confirmada la aparición y el encuentro del fuselaje del Piper en el fondo del Canal de la Mancha. No tardaron mucho en encontrarlo. Les da noticia triste, porque esto da seguramente por terminado un capítulo, pero ahora empieza otro, el de sacar el avión del fondo del Canal de la Mancha.
Que termine todo lo mejor posible. Cristian Martín, que me ha dicho Antonio Ruiz, que coincide con él en los mundiales.
En los mundiales, ¿no? Y Eurocopas es un
y está haciendo un trabajo periodístico extraordinario. Así ha transmitido a través de Instagram la noticia del día para la familia de Emiliano Sala. Y esta noche a las 12:30, es decir, en un rato, en 40 minutos, 39 minutos, un acontecimiento que se cuela en las casas de los europeos desde hace algún tiempo y cada vez con mayor intensidad, porque son mayor número de seguidores los que este acontecimiento lo convierten en una noche grande, que es la Super Bowl. Entre ellos Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches a todos los oyentes.
Y entre ellos Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal?
Hola,
buenas noches.
Muy buenas a todos.
Sin prejuicio se repartió un poco la historia. Ángel García, lo deportivo de esta final que comienza a las 12:30 en Atlanta, en el Mercedes-Benz. Vaya estadio, el Mercedes-Benz.
Buah, brutal.
Tremendo.
Pequeñito, no es muy grande, aunque lo han ampliado para la Super Bowl, pero es muy, muy moderno, muy bonito. Un techo solar que se cuela el sol, pero no el viento, no la lluvia, no nada. Bueno, está de maravilla. A estas horas, evidentemente, el sol ya complicado.
Entre New England, ¿cómo es? Patriots.
New England Patriots.
Patriots.
Y Los Ángeles Rams.
Y Los Ángeles Rams. Bueno, dame cuenta, espera, pero que, como siempre llama mucho la atención, Dani, los datos que cuentas tú de lo que se consume, lo que se ve, los anuncios, quién canta, tal, no sé qué, no sé cuántos, cuenta todas esas cosas.
Es una locura.
Has hecho un vídeo, perdona, que se puede ver en tu canal de YouTube.
Sí, gracias por la promo. Sí, en youtube.com/Dani Senabre he hecho un vídeo con los datos que demuestran la locura que es para muchas familias americanas el día de hoy. Porque más allá de quién gane, de cómo sea el partido y tal, decías lo que se consume. Bueno, 14.000 toneladas de patatas fritas, que equivalen, ahora que hablabais de aviones, no he hablado de esta noticia última más triste, sino de lo que hablabais antes de vuelos y de la duración y tal. Bueno, es el equivalente a 39 aviones Boeing 747 llenos de patatas fritas todos. Eso es el equivalente. Luego también hacen una equivalencia con las pizzas, que si las pones todas una encima de la otra, son 4 millones de pizzas los que van a consumir. 910 torres de pizza sería el
no de pizza, sino de pizza, ¿no?
Exacto, sí,
de pizza, pizza la italiana.
De pizza, de pizza. Luego, bueno, lo decíamos hoy en Tiempo de Juego, que le tocarían a cada americano, de todos los que viven en el país, a cada americano le tocarían 4 alitas de pollo, con la cantidad que se va a consumir hoy.
No está mal.
Y a mí lo que más me gusta siempre es la consecuencia de esto, ¿no? Que es el día siguiente, las farmacias disparan la venta de antiácidos un 25%, el 7% de los empleados no va a ir a trabajar mañana. Bueno, el momento del año en Estados Unidos que más agua se consume es la media parte de la Super Bowl, porque todo el país va al baño a la vez. Bueno, son...
tremendo,
y luego
¿eh?
Me hace mucha gracia que el 10% de los espectadores que van a ver el partido por la tele, la semana que viene se van a cambiar la tele. O sea, es como un punto de inflexión de...
Que bueno, no antes, sino después.
Exacto. Estoy ¿sí? viendo el partido, me he dado cuenta de que tengo una tele muy antigua.
Sí.
Y
el año que viene lo veo mejor.
Exacto, de este año no pasa, el año que viene quiero ver la Super Bowl como se merece. Son algunos de los datos. Y luego recordar que hay polémica con lo del himno, porque va a cantar Gladys Knight, que es una cantante de raza negra, afroamericana. Y bueno, ya sabes que con todo lo que ha pasado estos últimos años en la NFL, que ya hemos contado aquí mil veces del himno, y con gente destacada de raza negra que ha dicho que no va a ir y que no quiere saber nada de la Super Bowl, pues bueno, hay un poco de polémica con que Gladys Knight haya aceptado cantar el himno.
Ángel, tu minuto deportivo, a ver.
Bueno, hay que decir que los Patriots son los Patriots. Solo Tom Brady tiene más Super Bowls que cualquier equipo de la historia de la NFL. La dinastía es increíble en el deporte más imprevisible que hay, con más lesiones, solo a 16 partidos, playoffs a un solo partido, con lo cual hay muchas sorpresas cada año. Bueno, pues ellos siempre están, pero eso sí, están un poco llorones, y es lo que te quiero contar para contar algo diferente. ¿Recuerdas aquel vídeo, nada más meterse en la Super Bowl, habla Tom Brady con Chris Hogan? ¿Llorones o revanchistas? No sé si es aquello del ama de ¿dónde están los que decían?
Bueno, pues que estaban diciendo, estábamos mayores,
eso,
¿no?
Han dicho, yo estoy demasiado viejo, tú eres demasiado lento, no tenemos jugadores con talento, no tenemos defensa, no tenemos nada. Bueno, pues en Twitter hoy han subido una foto en la que dicen New England contra todos, New England versus everyone, y en Instagram Brady y sus chicos en lo alto de una montaña de frases. ¿Sabes lo que ponen en esas frases a las que se han subido, que han superado?
Sí.
Demasiado lentos, demasiado viejos, no pueden parar la carrera, no ganan a domicilio, la dinastía ha muerto, están acabados. Vamos, que los Patriots están pasando revancha y diciéndole a la gente que no les maten antes de tiempo. Yo era de los que creía que este año igual se quedaban por el camino, la verdad.
Me ha puesto Daniel Asenjo, que es gran seguidor también es joven y es gran seguidor de la Super Bowl, que cuando ganó por primera vez Brady en 2002 no existía ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni YouTube. O sea, ha cambiado de era, la era, y él sigue jugando al fútbol americano. Dani,
tiene
que 40, dime.
41 años y ha dicho que el año que viene... Va
hombre,
a
claro, no, ha dicho...
Sigue, sigue.
Le ha dicho, posibilidades de que... Le pregunta al periodista, posibilidades de que te vayas el año que viene, y hace, con un círculo como hacía Mourinho, cero, cero. Adiós, Senabre.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego, gracias, Ángel.
Chao, chao.
¿Qué ha pasado en el baloncesto español, Isaac Avilés?
Bueno, pues que Unicaja y Real Madrid han tenido un auténtico partidazo, un duelo que se ha llevado a la prórroga, una canasta de Gustavo Ollón ha llevado el partido al tiempo extra, y al final un triple de Jaime Fernández le ha dado la victoria a los locales, a los malagueños, que han ganado 103-102 al Real Madrid. Además, ha ganado Baskonia fuera, en la cancha de Gran Canaria, y han ganado también Manresa, Obradoiro y Burgos. De momento, el Barça sigue líder, con dos victorias más que Baskonia y Real Madrid, que son ahora mismo segundo y tercero respectivamente, y en descenso UCAM de Murcia y Guipúzcoa Basket.
Llega Juanma Castaño y el tertulión, que pasen, ustedes. Buena noche.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
10.865-10865, serie 31031.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En Ocasión Plus ampliamos promoción por la inauguración en Móstoles, Villaviciosa y Zaragoza. Más de 1.000 coches con descuentos de hasta el 20%.
¿Con hasta el 20% de descuento?
¡Vamos, vamos!
10 días más, solo hasta el 10 de febrero.
Ocasión Plus, aprovecha la promoción en nuestros 11 centros. Te esperamos en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona, Zaragoza y en ocasiónplus.com.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Sigue tiempo de juego. Hemos arrancado a las 12 del mediodía y acabaremos a la 1:30. Y a esta hora, como cada domingo, arranca el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. Una especie de análisis así tranquilo, sosegado, de lo que ha ocurrido el fin de semana, muy reflexivo, muy respetuoso, distinta, una tertulia absolutamente distinta a lo que se suele ver en el mundo del deporte y en esta radio, ¿por qué no decirlo? Director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Pareces Emilio Pérez de Rozas.
Claro, como has empezado con un rollo sosegado.
Es verdad. Emilio Pérez de Rozas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Bueno, te veo un poco alterado. Si empiezas así ya, malo.
¿Por qué?
No, ¿qué tal estás?
Bien, muy bien.
¿Estás bien? ¿Vas a ver la Super Bowl?
Bueno, sí, voy a ver la Super Bowl. Lo que pasa es que me levanto muy pronto, pero...
¿Estás friendo patatas o algo?
No, me estoy moviendo solo.
Ah, no, es que pensé que... Igual no, pega no. El micrófono con la barba, que es más...
Ah, puede ser, eso
puede
sí.
Ser, ¿eh? Es un sí, detalle sí, ahí. Que... Ponlo, eso es, ponlo sin que pegue con los pelos de la barba.
Estupendo.
Vale.
Qué desagradable, sí.
Sí, pero para que veas que lo detecto todo, Paco, o sea, al oído. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Pues mira, esperando que me llamaras. Digo, estoy aquí, digo, yo creo que me llamará.
Sí, hombre, ¿cómo no te voy a llamar? Te llamo todos los domingos a la misma hora.
Bueno, depende. Como hoy no tengo a Miguelito para poner el Quantum encima de la cabeza, digo, lo mismo no me llama.
Bueno, hoy encima de la cabeza de quién está el Quantum.
No, hoy no tengo Quantum, hoy estoy entrenando por línea, por esta maravillosa...
Muy bien.
No sé cómo se llama esto, que va fenómeno.
Alio.
No, yo no tengo de eso. Yo de los antiguos. Vale. No, es que yo soy de los antiguos, yo no tengo de eso. Yo
vale,
tengo...
pues RDSI, un
RDSI. Eso.
Eso es un clásico.
Es diferente.
Intuyo que está Antonio Ruiz ya en el estudio central de la cadena COPE.
Hola, Juanma, querido, ¿cómo te va?
Recién llegado de Sevilla, ¿verdad?
Sí,
recién llegado. Oye, qué ambientazo en el Villamarín.
Ah,
¿eh?
Tremendo, tremendo. Que yo estaba viendo el partido y pensaba en la final de Copa. Y digo, joder, la final como la juega el Betis se va a vivir un episodio inolvidable.
Sí, lo que pasa es que, bueno, si la juega el Betis tendrá la mitad del estadio. O sea, no tendrá el 100%, pero sí, da igual. O sea, es alucinante. Cuando ese campo canta, es alucinante. Mm. Tomás Guas, hola Tomás.
De Vinicius a Tom Brady. Solo falta Morante de la Puebla.
Estás, lo de Vinicius, la verdad es que estás entusiasmado, ¿no?
No, estoy mojado, pero es que los calcetines me los he tenido que cambiar porque estaban empapados. Es una cosa, visto en directo, es de una galanura, de una fineza extraordinaria, extraordinaria. He ido y he vuelto en el autobús, ¿me comprendes? Como cuando tenía 15 años.
¿En el autobús del Madrid?
Sí, naturalmente. El 126, sí. Para más datos. Sí. Y con el pueblo diciendo, tú lo viste, Guas, tú eres un iluminado.
¿Te dicen eso en el autobús?
Sí, sí, he abrazado gente, una cosa extraordinaria. El pueblo está entregado.
Qué bueno, qué bueno.
Vinicius,
sí señor. Es un cántico que o un grito, un grito que fue muy premonitorio de lo que está pasando. Que son 8 o 9 titularidades consecutivas, 8 o 9, ¿no?
9, me parece.
9. Uf, casi nada. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Te apetece clásico? ¿Te pide el cuerpo clásico?
No, yo vivo al día. Me voy tomando las cosas una tras otra según vienen.
Perfecto, me parece estupendo. Jorge Bustos, hola Jorge.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿no? Hay que abrir el debate de la renovación de Solari, yo todavía no.
Sí.
Como queráis, aquí abrimos debates en un momento, ¿eh? O sea, sí. no pedimos permiso, pero...
Bueno, igual es un poco pronto, pero bien.
Pero si Solari está renovado hasta 2030 y no sé cuántos, o 2020, no sé.
21, ¿no?
2021, ¿para qué quiere renovarle más?
Pues
más.
Poco.
Es poco. Roberto Palomar, hola Roberto.
Muy buenas, me parece buen debate, pero vamos, yo esperaría un mes. En un mes podemos.
También es verdad.
Podemos reabrir.
Cagón.
La verdad es que es un mes que.
Es el que se decide todo, sí.
Sí. Empiezan los Pirineos y.
Yo creo que al Madrid le gusta esto que viene, ¿eh? A mí me parece que al Madrid esto le pone.
Lo importante es que llega bien, Roberto, ¿no?
Sí, pero que. No sé si a los jugadores, supongo que tendrán su punto de estrés, pero al madridismo, yo por lo que he captado. Esto le gusta, lo que viene ahora, la dificultad, el remontar, el venir desde atrás y todo eso, sí. Eso a la gente le va.
¿A ti te va, viene, Bustos? Claro. ¿Te va?
Sí, hombre, es una cultura muy propia del Madrid, sobre todo cuando ha arrancado de forma tan catastrófica como este año. Es decir, si no se agarran a la épica de la remontada este año, pues yo creo que es el mejor final posible. También es verdad que se parte de muy atrás, ¿eh? Con lo cual hay que encadenar en el Tourmalet una serie de triunfos complicados, pero desde luego la evolución desde el partido contra el Sevilla, que para mí es el partido que marca, digamos, la recuperación de este Madrid, no ha dado muestras de volver a las andadas, y eso es lo esperanzador. Es decir, la línea ascendente se mantiene.
Hombre, Paco, digamos que el inicio del Puerto no le viene en mal momento al Madrid, ¿no?
No, claro, pero lo que le mide es este mes, el mes de febrero. Yo creo que lo que ha demostrado en los últimos partidos es que el Madrid no era una plantilla tan mala, que los jugadores no eran tan malos, que algunos no estaban tan acabados y que Solari no era tan malo como parecía. Ahora, todo eso se mide en febrero. Quiero decir, en este mes, vamos, porque termina en marzo este mes con la vuelta del Ajax. Ahora vamos a ver de verdad dónde está el techo del Madrid, pero por el camino son todo buenas noticias. Aparece Mariano y aporta. Sale Isco un rato y inicia un gol. Lo de Vinicius a mí me parece muy llamativo, ¿eh? O sea, sí. Ese chico es especial.
Bueno.
Pero yo lo he dicho en la transmisión, cuando me enteré que el Madrid pagaba 45 kilos por él, como por Rodrigo, dije, qué locura, por un niño de 17 años, porque yo creo que no tendría ni 17 cuando lo pagó. Y cuando Guas estaba todo el día con el grito de Vinicius, yo decía, hay que dejarla un año en el Castilla, no sé qué, luego cederla a un Primera para verlo.
Ha nacido.
Pues no, ahora me resulta un pecado no haberle visto antes. O sea, es que es un ataque permanente. Pero permanente, o sea, todo el día atacando. Y luego intenta cosas de genio.
Está sí, además bien. Decía Sánchez en la retransmisión que tiene eso que escasea tanto ahora, que es el encarar, ¿no? El atreverse.
Una vez y otra vez, y la pide y se equivoca, y va y vuelve y se vuelve a equivocar, y entonces le sale. Y está en una ebullición continua. Yo creo que tú ves a Mbappé, tiene gol, que es lo que le falta, es rematar. Pero ahí está, ¿eh? Me parece que es un futbolista para marcar una época, yo creo, ¿eh?
Lama, ¿en el campo tienes esa sensación?
Sí, hombre, el chaval ahora mismo es el futbolista más desequilibrante que hay en el Real Madrid. Pero, o sea, ahora mismo el jugador que más talento atesora es Benzema, es el futbolista que está tocado por la varita mágica. Pero si yo me la tuviera que jugar, diría, toma, Vinicius, arriesga tú y júgate el uno contra uno, porque es el único que ahora mismo es capaz de romper el solo a su rival. Y en el fútbol de hoy en día, lo que hace Messi, que es capaz de romper una línea, en el Madrid lo hace Vinicius, que es capaz de romper una línea, y luego es cierto que no tiene gol, es cierto que el chaval todavía tiene mucho que aprender, pero que ahora mismo no solamente es la ilusión del Madrid, es que el Madrid se está basando ahora mismo su proyecto en Vinicius y en Benzema, que son los dos jugadores que están tirando del carro. Pero también digo esto, como bien ha dicho Paco, no eran tan malos, el entrenador no era tan malo, pero cuidado, que a lo mejor esos mismos adjetivos los volvemos a decir, ¿eh? Claro, es que, porque ahora viene el Atleti, el fin de semana, Barça, claro, el Ajax, el Barça otra vez. Bueno. Entonces, está claro que este equipo no es el equipo de principio de temporada. Está claro que Solari le ha dado la vuelta a esto como un calcetín. Está claro que Solari ha manejado perfectamente la plantilla. Pero también es verdad, yo es que creo que los madridistas no se engañan, que ahora llega la hora, claro, de verdad. Ganarle, sí, al Girona,
sí,
y de vuelta.
Sí, digamos que es una alegría prudente.
Pero por lo menos, sí, llegas con vida. Correcto, a esto. O sea, lo raro, lo extraño es que el Madrid no estuviera con sus iguales o a un nivel con los suyos, que son el Barça, el Atleti, en Europa, quien toque, ha tocado el Ajax. O sea, que no los pudiera mirar a la cara, que es lo que sucedía hace dos meses. Era un Madrid
hace un mes,
en tono mortecino.
Te dicen que viene esta semana.
Te echas a temblar.
Que piensas que al Madrid le van a meter dos goleadas y media. Y ahora mismo es verdad que lo que le mide al Madrid es el Barça, el Atleti y la Champions, no lo que está pasando en este mes. Pero tiene dos cosas que yo creo que ha cambiado radicalmente. Uno, me parece un equipo sano, con tíos que ganan carreras y que están mucho mejor físicamente. Y otra, en los partidos de casa, en los de casa, porque si citáis Girona, que en Girona hubo cuatro ocasiones en contra, parece un equipo, eso que tiene el Atleti, que se pone 1-0 y que es duro. Que dices,
sólido, sí.
No es fácil que le empaten, porque le pasó con el Valencia y no ha sido de esta racha. Le pasó con el Sevilla, le ha pasado hoy, que ha ido mucho tiempo 1-0 y el Madrid de hace un mes y medio le empataban. Pero vamos, sí, que era de cajón.
Yo lo que he visto en el campo, hablando con el pueblo y demás, que la gente que dice que no se engaña, la gente sabe que al Madrid le falta un delantero. Porque Bale ha pasado lo que ha pasado. Entonces dices, ¿qué está faltando aquí? Un delantero de verdad, y no pienso en el que se fue, porque se fue. Que te digas, oiga, pues está Vinicius, está Benzema y está otro bestia que es capaz de montarte el lío. Eso es lo que le falta al Madrid y que le puede pasar factura contra los grandes, ¿no? Es que es normal. Porque no solo ha perdido a Cristiano, ha perdido a Cristiano y Bale no se ha consolidado como ese sucesor, llámale entre comillas, del otro. Entonces falta un delantero, un tío de verdad que digas, oiga, se la doy y me hace el gol. Y eso pues te puede pasar factura, claro.
Luego hay que decir otra cosa del Real Madrid. Yo creo que el gran cambio del Madrid viene dado del vigor físico que este equipo, sí, ha recuperado.
Está sano.
Que para mí ese es el gran cambio que tiene el equipo. O sea, el talento el Madrid siempre lo ha tenido, pero tú cuando tienes talento y físicamente eres inferior al rival, pues te puedes ir del tres veces que el rival te va a recuperar. Si tú tienes ahora un vigor físico que te hace estar al nivel mínimo del rival, pues tu talento va a predominar. Y yo le decía a Paco en la transmisión que el talento físico que ha recuperado el Madrid, pues no se ve en jugadores que sabemos que lo tienen. Se ve en futbolistas como Modric, que era a principio de temporada un trapito, y que ahora es un jugador que va de área a área durante todo el partido. Se ve en jugadores como Ceballos, que aguantaba 45 minutos y que se tira 90 corriendo.
Muy bien hoy.
Se ven en jugadores como Casemiro, que siempre ha sido un tío físico, pero que había tenido un bajón y se notaba. Entonces yo creo que el equipo ha recuperado mucho. Benzema, por ejemplo, Benzema, más allá del talento que tiene, es que es un tío que viene a pedirla a tu campo, puede venir 20 veces a descargar en tu campo.
Y a una banda, y a otra.
Y a una banda, entonces, eso, no para. Físicamente, el equipo ha crecido mucho, y cuando un equipo de este talento crece físicamente, oye, es que te pones al nivel de los buenos. Es que te
fíjate,
pones
Odriozola, que no es titular, la cantidad de veces que sube la banda, porque muchas veces damos el dato ese de tantos kilómetros corridos por partido, que no vale para nada. Habría que medir cuántos metros corre Odriozola en máximo esfuerzo,
en sprint,
¿no? Como lo ha hecho hoy. Y es tremendo, porque tienes que ir hasta la línea de fondo y luego tienes que bajar, porque juegas de lateral derecho. Bueno, y eso, este jugador lo tiene, y el tono general del equipo demuestra que lo tiene. Entonces, a partir de ahí, pues a ver cómo se lo...
Odriozola marea, visto en el campo, Odriozola es un tipo que marea. Y luego falta
es lo que hacía en la Real ya, ¿eh?
Sí, uh-huh. Y falta un tío importante, que si ese está bien, que es Kroos. Ha dejado descansar, pero que es un tipo...
Pero es que estará, en teoría estará el miércoles, ¿no? Digo yo.
Es eso.
Sí, Kroos, Varane, Carvajal, los que no estaban hoy.
Claro, Lucas, claro, Marcelo.
Claro, es que yo lo que creo es que Solari, el día de la verdad, y eso es mérito de él, va a poner su 11. O sea, él ha sabido manejar sus tiempos para llegar al primer partido serio con su 11. Y su 11, vamos, es que, bueno, el Keylor que tiene que jugar, Carvajal, Varane, Ramón, Marcelo, porque le toca Copa, Casemiro, Modric, Kroos, Lucas, Benzema, Vinicius, que ahora mismo es la alineación que los madridistas empiezan a considerar como su 11 titular.
No, hay tres días de la verdad. O sea, de esos, alguno no va a jugar contra el Atlético de Madrid.
Bueno.
Y luego, normal. Las tarjetas y las lesiones te marcan los otros tres días de la verdad, que son los de febrero, marzo. Madrid-Barça, Madrid-Ajax.
Porque sí, coincidimos todos que mejor Lucas que Bale en este momento, pero vamos, de aquí a Lima.
Físicamente lo que hemos visto hoy, sí, pero es que a Bale le tienes quitando minutos. A mí me parece muy bien. Hoy le han criticado los mensajes de los oyentes. Bale, es que tienes que recuperar, irle dando minutos. Y 20 en la segunda parte del Camp Nou, probablemente, y no sé cuántos.
Porque hoy lo ha dado una hora.
No puedes renunciar a un delantero con gol que no tiene tantos.
Y luego que Benzema.
Es lo que le falta, tío. Le falta el
pero un momento, Paco, darle minutos a Bale es quitárselos a otro. Y a lo mejor si él no se los merece, pues a lo mejor hay que dárselos.
Sí, pero
porque estábamos hablando la semana pasada que hay que darle minutos a los que se lo merecen. Pues ahora mismo Bale, Paco, ha hecho dos segundas partes.
Pero igual que le ha ido metiendo a Kroos poquito a poco.
Pero Paco, es que Kroos ha entrado en dos partidos y ha jugado muy bien.
Irá metiendo a Bale. Bale salió el otro día y mete un gol. Claro. Hoy no ha hecho nada. Nada.
Porque ¿a quién vas a poner a la izquierda?
¿A quién vas a poner contra Jordi Alba? Pues a Lucas. Es de cajón, pero a lo mejor en el Wanda pues juega a Bale, o un rato más grande.
Y luego que la izquierda, yo creo que Vinicius, que es donde realmente rinde, esa es la banda también de Bale. Es complicado que jueguen, que utilicen las dos bandas.
Bueno, en realidad Bale, en el Madrid ha jugado mucho más en la derecha que en la izquierda. La izquierda era de Cristiano. Y hoy, que se ha puesto un rato ahí, ha fastidiado.
Lo dejaría como estaba, con Vinicius en la izquierda. Hombre, y Bale sí tiene que jugar por la derecha. Si juega, que os recuerdo que es que este futbolista el año pasado terminó de suplente por deméritos, vamos, porque no le daba para entrar en el equipo de Zidane. Entonces aquí tiene que peleárselo con Lucas Vázquez.
Terminó de suplente y metiendo el gol del año.
Sí, tiene la capacidad para aparecer.
Dando la Copa Europa.
Claro, es que tiene esas cosas.
Metió el golazo aquel de la final de la Copa del Rey, metió el gol en Lisboa, metió el gol...
Hacer una encuesta, ¿verdad?
Bueno, pues no, hombre, pero si tú eres capaz, que igual es una cosa cósmica, de tener al mejor Bale, pues es evidente que es un tío que tiene gol. Ahora, claro, ¿cómo tienes bien a un tío poniéndole? Hoy una horita, después, claro, a ver qué tal.
Tú lo has dicho, es una cosa cósmica.
O sea, sí, claro,
Bale,
que es cómico,
como dice Paco, puede meter goles, porque no puede meter en el Madrid, puede meter
se
goles.
Se puede lesionar otra vez, yo qué sé.
Pero Bale ahora mismo, vamos...
Hoy ha habido una imagen en el descanso que estaba Bale estirando ahí en el túnel de vestuarios. Ha salido siempre. El primero del vestuario.
Eso siempre.
Y, sí, no, digo, la imagen es que estaba en su mundo más absoluto. O sea, está el Madrid y por otro lado parece que está Bale.
Pero luego, por ejemplo, cuando ha marcado Mariano se ha visto sonreír en el banquillo, que a mí la sorpresa es que estuviera en el banquillo. Digo, este ya se habrá duchado, se está peinando y se pira. Y no, estaba aquí ahí sonriendo y de buen rollo con... Me parece que hay...
Habrá que renovarle por eso, ¿no?
Lo que le pasa a las victorias...
Oye, es un detalle que sonría, ¿eh?
No, es que hemos visto a Isco no sonreír y tú lo has dicho
bueno,
como noticia.
Bueno, te voy a contar luego una, ¿eh? Que es muy buena, ¿eh?
Entonces, me parece que las victorias le han traído buen rollo o buen ánimo en general.
Se lo había aguantado.
¿Qué quieres contar tú de Isco?
Mira, cuando ha acabado el partido, estaban los jugadores del Madrid saludando y cuando se han empezado a dirigirse hacia la bocana de vestuarios, el delegado del Real Madrid, Miguel Porlanchendo, pues tiene la costumbre de esperarlos, ¿no? Para ir, pues me imagino que felicitándoles.
Sí.
Cuando se ha cruzado justo con Isco, le ha querido dar como una palmada en el hombro, bien, sí, ¿no? Entonces Isco ha hecho un gesto claro de retirar el hombro como diciendo, esto que sueles hacer como que no me toques, o sea, como que no. O sea, digo no me toques, esto lo digo yo, ¿eh?
Sí.
O sea, pero es un gesto de o sea, como que no acepto ni tu consuelo, ni tu felicitación. O sea, cada uno que lo interprete. Mañana vais a ver la imagen en el golazo, pero la imagen vuelve a delatar la situación en la que vive Isco.
Pero, ¿y qué culpa tiene Chendo? ¿Qué culpa tiene Chendo?
No, que yo no estoy diciendo que tenga culpa.
Sí.
Estoy relatando lo que ha ocurrido. Entonces, te hablo la situación en la que está viviendo Isco, que fíjate, se enfrenta a un tío que me imagino que lo que ha ido es a felicitarle. No creo que Chendo...
O animarle, decirle, venga, pues, a ver si era suerte, lo que sea. Sí.
No, algo, la habrán hecho muy bien en el tercer gol o algo, yo qué sé. No lo sé, porque la voz no la veo.
Y sin embargo, al descanso, al salir, cuando decías tú lo de Bale, ha estado vacilando con Ramos, que no es que sean los mejores amigos del planeta.
No, pero yo creo que él tiene asumido su derrota en este tema con Solari. Yo creo que tiene asumido que no va a jugar esta temporada. Él no tiene problemas con su plantilla, él tiene un problema con el cuerpo técnico nada más. Y ahora pues no le queda más remedio que mamar.
Bueno, pero eso de nada más tiene tela.
Sí, bueno, nada más y nada menos. Sí,
claro, es que, si estamos hablando de que igual se queda 10 años Solari, pues...
No, 10 años no, pero la verdad es que es eterno. Bueno, un año sin jugar
es eterno. Con Solari, perdona.
Sí, como, pero... y desde luego, el club, el día que decida si Solari continúa o no, tiene que saber que en el pack va si Isco continúa o no.
Sí, ¿vosotros creéis que en este Tourmalet que viene ahora, en esta etapa reina, no va a haber ocasiones para todos?
Para Isco no.
No va a necesitar un Isco. Yo creo que con rotaciones, lesiones, desgastes y demás...
Pero
no
escucha, Palomar, más lesiones que ha habido en el Real Madrid en el último mes, no, yo creo que no va a haber.
Pero llegamos ahora a situaciones ya casi límite para
Pero coño, que no juegan los partidos fácil cuando jugaban chavales del Castilla.
Claro, pero si...
O sea, que no lo va... Yo se lo he dicho a Paco en la transmisión, no es... El Madrid juega 4-3-3, pues bueno, no es ni el cuarto centrocampista,
bueno, pues él
ni
debería...
el quinto centrocampista, ni el cuarto delantero.
Bueno, ya
ni
ha jugado. Yo creo que si Solari le necesita, le sacará.
Medio,
pero vamos
eso,
a ver.
Eso no es jugar gustos, ¿eh?
Yo creo que es verdad que hablamos de una cierta resignación de Isco, pero recordad que cuando empieza este conflicto, la figura débil de los dos era Solari.
Sí,
Solari,
sí,
Solari,
sí,
claro. Sucede a Lopetegui con un Madrid en estado catatónico y el que tiene un poco la sartén por el mango en ese conflicto es Isco.
Y ha perdido
Solari,
el pulso.
Solari le desafía y gana su autoridad y encima le salen los resultados y el equipo se recupera. Por tanto, Isco acepta que es el derrotado y él tiene la opción de intentar pelear por...
No, amigos, Isco está resignado, pero además no es que lo acepta, es que lo tiene claro. O sea, es que Isco ya asume que ha perdido, lo tiene claro. Y no sé qué le ha hecho por ahí Juanma. Isco espera que se acabe la temporada.
Bueno, ya ha hecho un pase claro, magistral.
Sí, pero si es que no está nadie dudando del talento. Si lo que de lo que hablamos es que él ha aceptado que ha perdido con Solari y que Solari no va a contar con él. Que le dé 3 minutos, eso no es contar contigo. Eso
tres veces titular en 23 partidos con Solari, es el dato que me da Miguelito.
Y los dos últimos partidos ni un minuto y hoy le ha dado 3 minutos.
Pero partidos, o sea, minutos importantes, yo estoy con Palomario, creo que le van a tocar.
¿En serio?
Yo también lo creo. Va a haber muchos minutos importantes.
Con el Sevilla salió con el partido empatado y ganó el Madrid
2-0. Sí,
era un cuarto. Bueno, pero salió con el partido empatado. Con el Girona, con el partido empatado y ganó 4-2. Yo creo que le va a dar minutos. Ahora, titular es que como no le ve ni de interior pero, ni de los tres de arriba, pues titular es que no va a ser. Eso también lo...
Yo creo que ese rato que tarde o temprano Paco, llega. Que te
dato,
tiene...
Roberto, sí. que te interrumpa. De 23 Jorge de la plantilla es el vigésimo segundo que más minutos juega, es decir, el penúltimo. Si tú me dices que esos son minutos importantes, un tío que juega,
no, creo que
hay
21
tíos, hay 21 tíos que juegan más minutos que tú en la plantilla, vamos.
Pero cuando
ahora,
llegue ese
vender
rato...
un pollino para que la gente se lo crea.
No, cuando ese rato clave que va a llegar de jugárselo Garbanzos y mira el banquillo, yo creo que... Entre poner a un chaval o a un Isco... Yo...
Pero que ya no hay chavales. Que es que os estáis equivocando. Que ya que los chavales... Mira, Fede Valverde está en la grada. Marcos Llorente ya no juega. Que ya
no
se
entra.
Han acabado los chavales.
Sí, sí.
Que ahora Marco ya juegan Llorente, los jueces de verdad.
Marcos Llorente va a jugar... No, te
no digo,
en el Camp
Nou. Digo que hoy ha jugado Casemiro. Que Kroos y Modri van a ser los titulares. Que esto ya de los chavales. Que los chavales... Que Isco va a jugar muy poco porque hay veteranos que están por delante de él... Y algunos que han irrumpido que ya le han ganado la tostada.
Miguelito.
Juanma, buenas noches.
Buenas noches. ¿Van chavales a Barcelona o van los buenos? Bueno, los bichos gordos.
Bueno, si es que la verdad, en el 11 que puede presentar Solari el próximo miércoles, yo creo que hay muy poquitas dudas. Va a haber en
sí, el torno... que ha dicho Lama.
Claro, es que si empiezas a analizar, Keylor va a ser el portero. Yo creo que la defensa también está clara. Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo. Podría haber alguna duda, Marcelo Reguilón, pero yo creo que le va a respetar la Copa al brasileño, que no ha jugado más que 15 minutos en las últimas 4 jornadas de Liga. Y a partir de aquí yo creo que Casemiro, Kroos, que ha tenido descanso hoy, Modric, y arriba ha visto lo visto. Si estuviera en otro momento físico Bale, yo creo que sería titular, pero se ha visto, ha jugado 62 minutos, que está por debajo de Lucas Vázquez, que ha descansado, y de Vinicius, así que yo creo que Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius arriba. Eso debe ser el 11 que juega el próximo miércoles en el Camp Nou.
Uh-huh. Pues a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que decide Solari. ¿El Madrid que se va el mismo miércoles a Barcelona?
Sí, el miércoles por la mañana viaje a Barcelona, regreso a Madrid después del partido. y yo creo que poquito descanso los próximos días, porque con lo que hay, ahora vienen 10 días de órdago, esa visita al Camp Nou, luego el sábado partido de liga en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, inmediatamente después, el miércoles 13 de febrero, ese partido de ida en el Amsterdam Arena ante el Ajax. Hoy había tres jugadores apercibidos, Ramos, Modric y Nacho, ninguno ha visto la cartulina amarilla, por lo tanto todos a disposición de Solari para el partido de liga ante el Atlético de Madrid, y yo creo que va a sonar más titular el 11 del miércoles al 11 del sábado.
Vale. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Coincidimos todos en que Benzema está en el mejor momento de su etapa madridista, de su larguísima etapa madridista.
Está preclaro.
Absolutamente.
Y por tanto de su vida.
Es una evidencia.
Y por tanto de su vida, efectivamente.
Sí, sí, sí. Si tuviera lo que te digo yo, uno que le acompañara arriba, además del niño, yo es lo que creo que le falta al Madrid.
Lo sorprendente es lo bien que se asocia con Vinicius. Porque...
Bueno, y le busca.
Porque los buenos se asocian bien.
Sí, sí.
Seguramente sí.
¿Estáis pendientes de la Super Bowl?
Sí, la tenemos tanto. Puesta aquí.
La tenéis Ángel García,
¿estás
sonando
el himno?
Mano en el pecho.
Está
estamos.
En vamos, no lo sabes tú. ¿Está sonando el himno de Estados Unidos, Ángel?
Está sonando el himno de Estados Unidos cantado por Gladys Knight.
¿Gladys?
¿Quién es?
La mujer.
El estadio es una pasada, Ángel, ¿eh?
Brutal, el Mercedes-Benz Arena, muy moderno.
Será el Olímpico, ¿no?
No.
Le han construido ahora recientemente. Para los Atlanta Falcons, que son los dueños del estadio.
Es cerrado el campo, ¿no?
Sí, se cierra, lo han dejado abierto durante todo el día para el calentamiento y todo, pero para el partido lo cierran. Así no tienen problemas luego en caso de que aparezca la lluvia o lo que sea. Y el frío, que ha hecho muchísimo frío esta semana.
No, pero en Atlanta no.
Ha hecho, lo que pasa que ahora estos últimos días, estos últimos días hacía muy buen tiempo.
Oye, ¿favoritos los Patriots de largo o no?
Hombre, de largo en este deporte no hay nada. Es cierto que son los favoritos por todo, por experiencia, por cómo han llegado, han jugado dos partidazos en playoffs, Brady ha vuelto a hacer magia en los minutos finales del partido. Pero bueno, enfrente tiene a la mente más preclara que ha aparecido en la NFL desde Bill Belichick. Y es Sean McVay, el entrenador, que es el auténtico líder de los Rams. Y si queréis ver una mala bestia, número 99, Aaron Donald, el mejor defensa de la liga, sin duda.
¿Pasa los aviones ahora?
La patrulla Águila.
Sí, pero, ahí están.
Pasa los aviones, pero el techo está abierto.
Está todavía abierto. Se supone que para el partido lo cierran.
Magnífico.
Para que no haya problemas. Acaba el himno de...
Ahora lo pitan, es cuando pitan el himno.
Ahora hay bronca ahí.
Ya sabes que ahí no hay bronca.
Está Joseba allí en Atlanta.
Joseba es el que coordina todo. Buen
compañero. Joseba tiene pinta de
patio. Joseba.
Le dejamos que se tranquilice un poco y en un par de minutos el sorteo, el kickoff, empieza la 53 edición de la Super Bowl.
Juanma, ¿quién lee los mensajes? Juanma, ¿quién lee los mensajes, Sevilla?
Sí, vamos. Esto es en Vamos, una cadena que hay en Movistar. Lama, no sé si la conoces.
Oye, por favor, yo pago religiosamente todos los meses para verla.
Pagamos.
Yo tengo todo el paquete ese, premium.
Sí, tu paquete tienes bastante.
Tengo todo el paquete.
Sí. Que, hablando de mensajes, ¿qué mensajes están llegando a este tertulión de tiempo de juego, el tertulión de los domingos? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Pues como siempre, muchísimos. Y más este domingo, en el que recordamos que estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope, y también estamos muy pendientes de nuestro WhatsApp, que es el 637-230010, y muchos comentarios sobre una nueva victoria del Real Madrid. Dice Santi: Vinicius es la mayor irrupción de un futbolista joven en el Real Madrid desde Raúl. Qué escándalo de jugador y qué valentía tiene. Miguel: no sé si había algo de broma en el amor que tenía Guas por Vinicius, pero si lo decía de verdad, es un genio. Vinicius es gloria bendita para el fútbol y también para el Real Madrid. Jorge: no solo es que Benzema y Vinicius estén en un momento increíble, sino que los dos se entienden de maravilla. Con ellos se puede soñar con todo. José Luis: Bale es actualmente un lastre para este Real Madrid. No tiene vigor físico ni sacrificio en defensa. No combina con nadie, no se asocia. Espero sinceramente que le vendan este verano. Hoy no se habla del fuera de juego que le han pitado al Madrid. ¿Por qué no se ha dejado seguir la jugada? Manuel dice: esta película ya me la conozco y no es la primera vez que la hemos vivido. El Madrid llega en un buen momento al Clásico, el Barça le da un meneo y se termina la revolución. Y por último, José Miguel dice: con el penalti a Vinicius os pasasteis gran parte del programa. A ver cuánto tiempo le dedicáis al penalti a Morata. Como dicen muchos, se os ve ahí, el plumero.
Escándalos. Escándalos.
Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Ya os han retratado el primero. Ahí estamos.
Escándalos
a las 12 minutos. Como es Morata, a las 12 y 27.
Mancazo.
Información, no opinión.
Información, no opinión. No, no, pero hoy te va, hoy tienes lo tuyo también. No te preocupes.
¿Por qué?
Porque sí, porque es que esto del VAR ya me está enfadando hasta a mí.
¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque ha sido un escándalo. ¿Por qué? Porque es un escandalazo.
Otro escandalazo. Esta Gran Vía llena de tanques.
Un escandalazo.
¿De tanques?
Pues ahora hablamos de los tanques en Gran Vía.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Final, pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en free bets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es, te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
No uso dinero para billetes.
Dilo como quieras, pero no uses dinero, porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Final, pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en free bets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es, te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30. Si nos escuchan desde Canarias, este es el tertulión de Tiempo de Juego, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española, con una alineación espectacular, con, bueno, Tomás Guas, Paco González, Manolo Lama, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Jorge Bustos, Antonio Ruiz, Roberto Palomar, en fin.
Solo falta el murciélago.
Sí, que
es un 9.
Últimamente.
¿Dónde está?
Triunfando en la tele.
Triunfando en la tele, valenciana, efectivamente. Pero incorporamos a uno de, yo creo, de los jugadores de moda y nos alegramos mucho del fútbol español. Sergio Canales. Hola, Sergio.
Bueno.
Hola, buenas noches.
Bueno, estoy mojando.
Un aplauso para Canales.
Sí, señor.
¡Bravo!
Un aplauso para Canales.
¡Bravo!
Di la verdad, ¿estabas sobao ya? ¿Estabas durmiendo? A punto.
No. A ver, cerca, ¿eh? No me queda mucho, pero bueno.
Bien, ¿no vas a ver la Super Bowl?
No, creo que no.
Creo que no.
Estoy un poco cansadillo. Ahora vale, me toca dormir.
Tú no eres de esos que dicen que después de los partidos no consiguen. La noche después de los partidos no consigue dormir. Tú duermes como un.
Bueno, depende del horario. Hemos jugado 4:15 y hoy dormiré bastante bien, la verdad.
¿Y del resultado? Cuando se gana se duerme mejor,
sí,
¿no?
Sí, mucho mejor. La verdad que no te vienen cosas a la cabeza, ni momentos del partido. La verdad que se duerme a pierna ancha.
¿Has visto resúmenes del partido? ¿Has visto algún programa o no? ¿O has desconectado cuando has salido del estadio?
No, la verdad que de momento nada. Mañana ya empezaremos a revisar un poco y a ver cosas, pero bueno, de momento nada.
¿Y qué has hecho? ¿Qué has hecho por la tarde desde que ha acabado el partido?
Pues nada, cuando ha acabado el tratamiento un poco y recuperar ya para el siguiente y bueno, jugar un poco a la NBA. Que mande a José en casa y mando permiso.
¿A la NBA en la Play?
Sí, sí. Joder.
No, ha ido a jugar con Houston Rockets.
Utah Jazz.
Vale.
No, pero inteligente.
Sí, hombre, hay que estar seguro.
Hay que confirmarlo. Canales,
este es un equipo donde si cometes un error se te echan encima como alimañas.
Sí, ya veo. Estaré atento.
No sabes lo que es esto. Que vaya ambientazo en el campo, ¿eh? O sea, flipante desde el principio.
Sí, es una maravilla. La verdad que ya llevamos muchos partidos con este ambiente y bueno. No me quiero imaginar el jueves lo que será eso y la verdad que al final pues nos dan un empuje brutal en momentos un poquito más duros o bueno, con tantos partidos además, venimos de una prórroga de 120 minutos y bueno, nos han dado ahí un adicto extra hoy.
Oye, yo que no soy del Betis, cuando estoy escuchando el himno a capela del arranque de los partidos en días como hoy, se me pone un poco la carne de gallina, o sea, digo, alucino, ya no sé lo que debe sentir uno que lleve la camiseta y que sepa que va a jugar el partido. ¿Realmente se te pone la carne de gallina, los pelos de punta en ese momento o no?
Sí, totalmente. La verdad que son todos los partidos, lo que cuando salimos al campo, el ambiente que hay, el siempre empujando, siempre animando y la verdad que con el tema del himno es algo increíble, ¿no? Pocas veces lo he vivido, la verdad.
¿Estás en tu momento más feliz?
Bueno, a ver, he tenido momentos...
Has vivido momentos muy especiales y muy, sí, muy buenos y muy malos.
Sí, probablemente me encuentre en el mejor momento, sobre todo por el tema pues de continuidad, de poder disfrutar con muchos partidos, ¿no? Y bueno, la verdad que estoy disfrutando muchísimo, me lo estoy pasando muy bien y eso también pues hace que también me está ayudando muchísimo el equipo, ¿no? Porque al final el jugar alrededor de tantos jugadores, todos queriendo la pelota, bueno, un poquito pues lo que se ve, ¿no? Pues es una maravilla.
Mira, he hecho el programa de tele ahora con Álvaro Benito, con Morientes, con Cañizares y tal, y me decían que ven en ti a un jugador más maduro y más fuerte. ¿En qué has cambiado tú la forma de entrenar? ¿Haces más gimnasio? ¿Has fortalecido especialmente el asunto físico?
Bueno, ya, sinceramente llevo mucho tiempo, muchos años trabajando el tema físico, el tema pues de fuerza o bueno, lo que hiciese en cada momento falta. Sí que es verdad que igual ahora llevo bastante tiempo pues que he encontrado un poco, conozco a mi cuerpo, digamos, ¿no? Entonces lo que necesita en cada momento. Sé lo que mejor me viene a mí porque al final cada uno es diferente y hay algunos que les viene mejor unas cosas que otras y bueno, creo que es la suerte que estoy teniendo ahora, ¿no? El saber en cada momento qué tengo que hacer.
Pero vamos, que tú entrenas más o menos igual siempre o has cambiado algo.
No, bueno, a ver, es lo que te digo, ¿no? Yo hace tiempo pues empecé a hacer sobre todo con un amigo pues el tema de fuerza, el tema de resistencia y ahora estoy un poco más pues el tema de prevención, de cada día pues depende de cuando tengamos el partido pues saber si tengo que hacer fuerza, si tengo que hacer un poco más de calentamiento o de activación de cada músculo, no sé, bueno, es un poco una tarea que la verdad que me está yendo muy bien.
Porque cuando uno lleva el bagaje de lesiones en la rodilla que llevas tú, ¿vive siempre con el miedo en la cabeza o no? ¿O lo has superado?
No, yo creo que como tengas miedo no puedes salir a jugar, porque entonces al nivel que estamos ahora y que está todo el mundo preparado físicamente y mentalmente, creo que sería muy complicado, ¿no? Entonces, eso desde hace mucho tiempo lo quité, bueno, es una suerte también, ¿no? Porque después de todo lo pasado pues es complicado, ¿no? Muchas veces el olvidarse, pero bueno, ahora... tengo más confianza que nunca, sin ningún miedo y preparado para cualquier situación y darle la vuelta, ¿no? Al final es lo más importante, el saber que siempre va a haber situaciones buenas y siempre hay que sacar lo positivo de todo.
Perdona, Canales, cuando hablas de esta preparación complementaria, ¿es con el equipo o particular tuya?
No, bueno, algo personal. Al final todos tenemos la preparación con el equipo, que la verdad que también es muy buena. Tenemos un preparador físico y un cuerpo técnico estupendo y bueno, luego cada uno pues tiene sus cosas, su manera de trabajar, igual antes de los entrenamientos o después, o depende de la semana.
¿Tienes máquinas de entrenador personal?
¿Tienes máquinas en casa o lo haces en la ciudad deportiva?
Tengo alguna, pero bueno, lo suelo hacer en la ciudad deportiva antes de los entrenamientos o algún día por la tarde. Y bueno, la verdad que como te digo, estoy muy contento. Todo es también, pues, hablado con el club y bueno, como las cosas van bien y bueno, siempre se puede mejorar, pero estamos contentos con el resultado, entonces, bueno, pues, ¿para qué cambiar?
Tiene pinta de que con la dieta también eres un tío centrado. O sea, si te invito mañana a mi casa y te invito a una fabada asturiana, me dices que no, gracias, ¿no?
No, bueno, a ver, depende de cuándo juegue, ¿no? Pero bueno, sí que es fundamental. He descubierto también algo que ha cambiado también mi cuerpo y, bueno, creo que es fundamental.
¿Qué
hoy
es?
Día,
¿qué
¿no?
es? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que no comes y qué es lo que comes mucho?
No, bueno, pues hace tiempo ya con una nutricionista de confianza, pues me recomendó el tema de gluten, sin gluten, sin lácteos y bueno, es algo que también pues creo que he notado bastante en cuanto a la ingesta y en cuanto a la recuperación y me va muy bien.
Se permite, Juanma, para que lo sepas, un cheat meal por semana, que es hacer el gocho una vez a la semana.
Sí, sí.
Suele ser la cena el día de partido.
¿Y cuando lo haces, qué haces? ¿Cómo haces el gocho? Comiendo, digo.
No, pero ya seguro que sanos que este ya verás, que cuente.
No, bueno, a ver, ahora mismo es complicado, porque después de tantos partidos, pues es complicado, ¿no?, hacer el gocho como vosotros decís, pero...
Es que cheat meal es muy...
Cheat meal es muy latín, o sea, muy muy anglosajón, sí. Pero...
La verdad que es que en ese sentido, a ver, por una parte tengo suerte, porque uno, las cosas que más me gustan son verduras y son cosas de estas, o sea, que también es fácil, ¿no?, que también es bueno. Entonces, pues aparece la suerte.
O sea, ¿no eres de dulces o de chorizo, de queso o de...?
No. Poco.
¿Y sardinas?
Hombre, sardinas son buenas, ¿no? Hombre,
claro.
Más de anchoa.
Sus cosas.
¿Y beber? ¿Cerveza? Nada, ni vino.
No. Sobre todo en temporada, pues creo que ahora mismo, además es que con tantos partidos es que no hay tiempo, ¿no? Porque al final es que ya hemos acabado hoy y no te da tiempo ni a celebrarlo, porque el jueves tenemos un partido que es fundamental para todos nosotros.
Mira, otra cosa, Juanma, que tienes que aprender. El alcohol inhibe la hormona del crecimiento. Entonces, si tú quieres muscular, es malo que tomes alcohol.
Pues yo entonces no voy a muscular, porque no, a mí es que me encanta. No, no por nada, es que a mí el vino me encanta, por ejemplo. El vino me vuelve loco. ¿Y cuando sales con el equipo, ¿qué te pides?
Pues este año no hemos salido, entonces no...
Venga, coño, ¿cómo no vais a haber salido nunca?
La verdad.
Venga, está Serra Ferrer ahí, ¿eh?
Este no está en el equipo de Joaquín, ¿eh? Este
está Serra Ferrer ahí.
Poco oportunidad, sinceramente. La verdad que alguna vez ya hemos hablado que alguna vez habrá que hacer alguna cena, alguna cosa, y la verdad que de momento poca cosa.
Desde que se fue Benjamín, macho, eso ha cambiado mucho.
Sí. Oye, Canales, y entonces, si has estado jugando a la Play, en el juego este de la NBA no habrán repetido el penalti de Fedal sobre Morata, ¿no? Ahí no lo han puesto en...
No, han repetido, pero bueno, por lo que veo, vosotros tenéis dudas, ¿no? Entonces, bueno, no sé,
ninguna.
No hay dudas.
Bueno, son circunstancias del fútbol, ¿no? Al final, a nosotros también hemos tenido algunos partidos que hemos, o creíamos que igual era penalti, o que nos han pitado y no era penalti, o fuera de juego, bueno, al final... esto es así y bueno, sí que es verdad que siempre hemos dicho, ¿no? Lo del VAR, pues al final son cosas que hay que dejar igual, ir mejorándolo y poco a poco irá estando mejor.
¿A ti te gusta el VAR?
A mí me gusta, yo creo que es una pieza muy importante ahora mismo, es que hay muchísimas cosas en juego y creo que si se utiliza bien, pues puede ayudar mucho al fútbol.
Te vamos a preguntar mucho por la selección.
Yo, pero es que me estáis volviendo loco.
Sí. Luis Enrique, hay que...
Exacto, una cosa es la selección. Yo, Luis Enrique.
No, pero ¿tienes noticias de que le gustes a Luis Enrique? ¿Alguien te ha dicho? Porque, claro, antes de las listas...
No, igual, no, puede ser.
No, si no le gusta, le mandamos al médico.
Efectivamente, puede ser perfectamente.
No, pero quiero decir que a lo mejor te ha llegado algún chivatazo de, oye, ponte las pilas, que creo que está Luis, que está ahí con la intención. ¿Te han dicho algo?
No, la verdad que nada, no. Al final... yo voy a trabajar a tope, me encuentro súper bien y bueno, pero al final es un objetivo que tengo en mente y está claro y es el sueño de todo jugador, ¿no? Poder llegar ahí.
Joder, qué guay. Ojalá llegaras porque es
Muchas gracias.
Pues sí, sí. Nos apetece a todos. ¿Cuántos años tienes, Canales?
27.
¿Cláusula?
No.
¿Cómo?
¿Cláusula?
Cláusula, no sé.
Pero déjale tranquilo en el Betis, pero si ha dado más saltos ya.
Estoy muy bien. Estoy
ver, nos ha dicho que come verduras, que no sé qué.
Que no sale.
No sale, pues coño, cláusula.
No vale para el Madrid, no vale para el Madrid.
¿Cómo para el Madrid jugaría con la gorra?
Hijos no tienes, ¿no?
Sí, sí, tengo una niña.
Ah, ¿tienes una niña? Vale, vale, vale. ¿De cuánto tiempo?
10 meses.
10 meses.
Sí.
Joder, qué guay.
No sigas, Juanma.
No, porque a que si llora te levantas por la noche y la cuidas como si...
Hombre.
Como se si... Sí, hombre. Se va a liar, se va a liar. Mi mujer, la verdad, que se lo hace muy bien y me ayuda muchísimo, claro, también en eso. Claro. Entiende perfectamente el descanso, que también es igual de importante que el trabajo.
Sin duda, dicho la verdad de la vida, Chato. Si ella lo hace muy bien, que lo hace muy bien, no te metas.
Sin duda, sin duda. ¿Cómo se llama la peque? ¿Cómo se llama la peque?
India.
India.
¿Y es sevillana?
No, es el País Vasco, San Sebastián.
Ah, nació en Donosti.
Era real.
Sí, eso es.
Muy bien.
Oye, hoy justo hemos leído en Antena una carta de un oyente, que además que me acuerdo hasta el nombre, David Revuelta, que dice que hace años, de la desesperación que le dio porque se había roto por tercera vez el cruzado, le mandó una carta a Canales, sin saber muy bien por qué, pero por la racha de lesiones que había tenido también de cruzado Canales. Y decía el tío que era admirable, porque le había contestado de puño y letra y encima le había mandado una camiseta.
Qué guay.
Me acuerdo del chico.
Pues que tú recibirás 1000 cartas y que te pongas a contestar, pues habla muy bien de ti.
No, bueno, al final me sentí muy identificado y bueno, me transmitió pues que estaba bastante bajo de moral y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El que siempre mira hacia adelante y lo que venga, pues irá por ello a tope, ¿no? Al final yo creo que cuando te pasan cosas malas, no solo en el fútbol, porque al final tenemos lesiones, ¿no? Yo al final no dejo de ser un privilegiado que pueda hacer lo que siempre he querido. Yo creo que en toda la vida hay que afrontar todo con fuerza, con ilusión y con optimismo y así es más fácil todo siempre.
Yo valoro mucho la madurez que has mostrado siempre, porque desde el principio, cuando empezaste, fuiste una especie de fenómeno social. Cuando saliste del Racing, cómo se llenó de niñas los entrenamientos del Racing, que estaban locas por ti, que mantengas la cabeza en su sitio, teniendo las posibilidades que habrás tenido durante todos estos años. Yo es que eso lo valoro mucho, Sergio, de verdad.
A ti te dan ese físico y estás en una cuneta.
A mí me dan, mira, tu cara, tu pelo, tu talento jugando al fútbol, tu sueldo.
Menos la dieta,
me lo dan todo y yo no duro 6 meses. O sea, que yo valoro mucho que hoy hayas estado jugando a la NBA en casa, tío, de verdad.
Te lo hago más fácil, yo viviría escayolo de cintura para abajo, chato.
¿Tú nos entiendes lo que te queremos decir?
Perfectamente,
¿no?
Sí, bueno, al final, bueno, he madurado mucho, pero está claro que ahora mismo pues estoy en otra fase de mi vida y bueno, tengo las cosas muy claras, sé lo que quiero y la familia es lo primero, obviamente, me ayuda muchísimo en mi trabajo y yo tengo muy claro lo que quiero en mi trabajo, que eso es llegar al máximo.
Si marcas un gol contra el Valencia en la semi, ¿lo celebras?
Bueno, a ver, son situaciones de partido, ¿no? Yo creo que no, pero bueno, tengo muy buen recuerdo de allí, tengo muchos amigos que dejé allí y la verdad que es un club al que tengo mucho aprecio.
¿Y si lo marcas contra el Madrid en la final, en el Villamarín, si no lo celebras, no sales del campo?
Bueno, al final ojalá se llegue a esa situación y que todo es que el problema mayor sea ese, o sea, eso será algo bueno.
Perfecto. Oye, Sergio, me ha encantado poder hablar contigo en directo.
Igualmente.
Te doy la enhorabuena por lo que está pasando y ojalá que vengan buenísimas noticias. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas noches.
Magnífico
gracias.
Rato, ¿eh? Magnífico.
Qué jugador.
Oh, qué tío, macho.
Qué jugador.
Y qué tío, sí, qué persona, sí. qué maravilla.
¡Selección!
Es que antes era hábil y bueno, pero es que es hábil, bueno y fuerte. O sea,
antes la pasaba, mucho más recorrido.
Sí, sí, antes la pasaba y ahora puede correr 40 metros en contragolpe rápido.
¿Habéis oído el dato que se tiene en rueda de prensa? Que ha dicho Setién que Canales lleva 11 partidos consecutivos jugando todos los minutos. 11, ¿eh?
Y no le pasa nada.
No, y se pega unas carreras que las gana todo.
Pero 11 partidos consecutivos jugando 40 minutos.
El tío estéticamente...
O sea, que ha jugado el tío 1000 minutos seguidos.
Y además, Manolo, en una posición donde no se puede parar.
Exacto. Y él para,
tú no juegas como Messi y es otra cosa, ¿eh?
Y él para, pero él jugando estéticamente es una postal, ¿eh? Cuando coge la pelota, la pisa, se para, mira, sí, avanza, retrocede.
Pues digo una cosa,
le queda mucho, ¿eh?
La semi del clásico, evidentemente, es un partidaco. lo del jueves es otro, ¿eh?
Sí,
claro,
esa
semifinal Betis-Valencia es enorme.
Igual hay más miedo en el miércoles y más ilusión el jueves.
Seguro.
No, pero es que además es que es lo que hemos dicho antes. Ni Betis ni Valencia llegan tantas veces a una,
no,
a una
final. Y uno de ellos jugando en casa, la final. Wow, o sea, que es una ilusión. Escalera, Sevilla, muy buenas.
Fíjate que para... Fíjate, hola, que para Barça y Madrid es un partido casi que molesta. Para
Isaac,
ellos es la
tiene que haber un ambientazo para el jueves allí tremendo, ¿no?
Brutal, brutal. Un ambientazo impresionante. La gente estaba pensando hoy, la verdad es que mucho más en el partido del jueves, no porque no pensara en el de hoy, sino porque el del jueves es el partido más importante que tiene el Betis en toda la temporada hasta que llegue el de vuelta. Y el encuentro ante el Valencia, si hoy ha habido 50.000, yo me atrevo a decir que va a estar rozando 55.000.
Por lo menos 20.000, dice. ¿El lleno cuál es, el lleno del Villamarín?
El lleno, pues, cerca de 60.000 espectadores.
El aforo oficial pone 60.000 no sé qué, porque lo vi yo el otro día cuando lo nombraron.
60.100 algo, pero es un poquito menos esta temporada por algunas obras que han hecho y por la reducción de aforo por los palcos VIP.
Vale.
¿Y cómo lo lleva Escalera? ¿Cómo lo lleva Ocaña y todos estos que rajan de Setién? Estarán jodidos, ¿no?
Hombre, hoy estaba hablando con Ocaña y estaba de acuerdo conmigo que hoy Manolo hoy, ¿no?, Setién es el gran triunfador del
hoy
partido
solo,
de
no,
hoy.
Hoy solo, hasta hoy, ahora no.
Hablamos del partido de hoy, que ha maniatado a
Simón. Para que la gente que no lo sepa, parece increíble, Setién es cuestionado por la mayoría de la prensa bética.
Coyi Valverde.
Parece increíble, pero es una realidad patente. Un tío que los ha metido donde los ha metido, que los tiene donde los tiene, y es cuestionado. O sea, es un tío que es cuestionado.
Pero hoy Setién le ha ganado a Simeone, como tantas veces le reprochó a Setién a Simeone, sí, ganarle. O sea, hoy le ha hecho la
totalmente
contraria. Le ha hecho la contra, ¿no?
Bueno, es que hoy veías las alineaciones y Setién, que es la posesión, el gusto por el juego, eran 5 defensas, y Simeone, que es la defensa, eran 4 delanteros. O sea, ahí era el mundo al revés, ¿eh?
Pero Paco,
bueno, pero decimos, por dos cuestiones diferentes, Paco. Una, Simeone, pues estaba obligado.
No tenía más.
No tenía centrocampistas.
No tenía más. Y otra, porque Setién yo creo que estaba pensando más en el partido de jueves y ha rotado mucho más de lo que él a lo mejor hubiera hecho en un partido normal de liga.
Pero que un entrenador cambie es bueno, es lo que hemos comentado todo este tiempo, que esta mañana en el Villarreal Español, chicos, pega un pelotazo una vez al área que pase algo. Entonces, ¿tú crees que tienes el partido por las circunstancias del calendario y demás? Ha hecho un planteamiento perfecto, ¿y por qué tiene que ir? ¿Por qué no se puede cambiar? Y es que me parece que todos estos inmovilismos son absurdos.
Vamos a hablar del penalti, Juanma, hoy.
Hombre,
¿no?
Si es que yo creo que hay poco que hablar del penalti.
Ah, mangazo.
Yo es que te lo voy a explicar. Es que yo creo que no necesita ni una repetición.
Ah, vale.
Me pasa con esa jugada exactamente. Me pasa con esa jugada exactamente igual que me pasaba con la de Luis Suárez y Pichu Cuellar.
Correcto.
Exactamente lo mismo.
Correcto.
Es que yo no necesito una repetición para... No es que yo sea superdotado, es que yo lo veo claro. Es que es un penalti de libro.
Con una vale, con una vale, sí, verdad.
Pero el del campo puede pensar que ha dado balón. Pero el de arriba, de las 3 o 4 tomas que hay, hay una que es la desde atrás, que se ve clarísimamente que para llegar al balón da primero a Morata.
Paco,
¿qué le cuesta al de arriba decirle al de abajo, mírala, que yo creo que
es penal? Cuesta el protocolo.
Por eso es inútil el VAR, porque no corrige las cosas de verdad.
Fouto, ¿tienes información de cómo ha sido esa conversación?
Sí, bueno, el penal tiene el campo. Es muy difícil de pitar, sobre todo por cómo va el balón. O sea, nadie en directo ve penalti. En la repetición que
Omar,
te echa el
hombre. Que nadie,
sí,
perdona.
Omar,
en
yo
directo
lo vi.
En el campo.
Omar.
Cuando sale el balón, nadie. En la repetición, sí.
En el campo
termino
también,
que me ha preguntado Juanma.
Yo en el campo.
Un segundo.
Yo,
a ver, si me acaban de preguntar a mí. Es que me ha preguntado a mí, ha dicho Fouto. ¿Os llamáis Fouto? No.
Sí, sí, sí. Cierra.
Claro, es que. Claro, es que a ver si vamos a tener problemas de VAR y de comprensión.
Pero Miloca no, Fouto. Habla, pero mi nombre
es espera, no. Vamos a hacer una cosa. Espera. A partir de ahora, para preguntarle a Fouto, primero me lo decís a mí, pedís turno y yo y Fouto y yo cribamos las preguntas.
Correcto. Bueno, yo digo que el 95% de los árbitros en directo ese penalti no lo pitan. Con la repetición que han echado en la realización del partido, parece un penalti clarísimo. Y a mí lo que me dicen es que hay una toma por la que el árbitro que estaba en el VAR no ha avisado de que era un error claro y manifiesto, que es que primero toca balón. O primero da el balón.
Pues
entonces, esa toma, no, supongo que mañana la veremos en
la
el
que
no,
gol,
no, si sé qué toma es. Toma,
la
es una toma.
Juanma,
no, te voy a explicar. Es una
esa toma no ha visto la luz, es lo que me dicen todavía.
Sí,
esa
sí, como que no.
No, Juanma, la toma.
La que tú
la
has
van
mandado.
A mandar.
La que tú me has mandado.
No, esa no es.
Vale.
Yo pensaba que era esa. Esa también la echan en el partido. La que a mí me dicen, que cuidado, que esto no quiere decir que no sea penalti. la que a mí me dicen, esa la van a mandar y va a salir.
Pero vamos
¿cómo,
a ver.
¿Cómo hay
vale.
tomas
es que
esto,
no se esto
entonces,
no
es... ¿la conversación cuál es? La conversación es la siguiente. El árbitro tiene que describir lo que ha visto. Entonces, ¿qué es lo que ha descrito el árbitro en esa jugada? Que primero toca, saca balón el jugador del Betis y que no ve penalti.
Pero si hemos visto en una toma desde el fondo de la portería que toca primero la pierna.
Entonces, si la descripción es esa y el árbitro de VAR ha visto una que sí, pues no considero que es un error, claro, manifiesto.
¿Puede ser penalti? Pedía turno de pregunta Antonio Ruiz.
Dígame, Antonio.
Dos cosas, Fouto.
De Madrid.
La primera, yo no altero el tono ni...
No, yo tampoco lo altero.
Mira, la primera, en el campo, cualquiera que...
Es un mangazo nada más.
En el campo, cualquiera que entienda un poquito, solo un poquito, no es que sea especialista.
Píllate la narración de tiempo de juego para ver qué se ha hecho en directo.
Un poquito...
Hasta la repetición, que le ha dicho que era penalti hasta la repetición.
Me ha dado el permiso a mí para hablar, que soy Antonio Ruiz.
Te he dicho la jugada en directo, Antonio. En directo.
Vamos con la pregunta en concreto.
En directo, en tiempo de juego, en directo, en este programa, nadie ha dicho que fuera penalti. En directo, nadie. Escúchate la grabación.
Yo he dicho que era penalti. Esa jugada, cualquiera que entienda un poquito de fútbol, cuando ve la posición de Morata, cómo se acomoda el balón, cómo protege el balón y cómo entra el defensor, se sabe que ahí hay algo antinatural y que es falta. Y es dentro del área.
¿Cuál es la pregunta?
Pero luego, viéndolo por televisión,
el
problema de verdad es que el que está delante de la tele, si tú dices que hay una toma que se ve gris y hay 20 que se ve blanco, es decir, que hay penalti, que haga más caso de la toma
gris
y no haga de las 20 que le señala penalti.
Exacto. Acuérdate de la de Cuellar, y la de Luis Suárez, y hasta el día siguiente no vimos una toma clara y meridiana.
Hoy no hace falta ver la toma, si te lo ha dicho el director.
¿Hay alguna pregunta más para Fouto?
Ocasional de este programa.
¿Como director ocasional? Si estoy todo lo mismo.
Ocasionalmente eres director.
De todas formas, Antoñito, también cuando digáis que hay un error, porque para mí, por ejemplo, sí que es penalti, toque primero o no toque primero, porque eso de que toque primero, tú puedes tocar con una pierna primero el balón y luego arrastrar al jugador.
Ahora demuestra que entiendes de fútbol.
No, a mí, ¿sabes qué pasa, Antonio? Que la diferencia entre vosotros y yo, que yo reconozco cuando se equivocan.
Sí, yo también,
y tú, por ejemplo, no reconoces que hoy jugador del Atlético de Madrid ha tenido un error y que también el Atlético de Madrid ha perdido por eso.
¿Cuál?
Ha habido un jugador del Atlético de Madrid que por ese error
Felipe.
Claro, es que hay. Cuando se habla de un partido de 90 minutos, Antonio, hay que hablar del error del árbitro, del error del jugador de la mano. ¿Sabes qué pasa? Que somos complacientes y pelotas con el poderoso y tiranos con el débil. ¿Qué pasa todas las noches? Siempre.
Eso lo decía García. Me gustaba mucho cuando
claro, y tenía razón, claro.
Mentira. Felipe claro. Se equivoca.
Pelota con el poderoso.
Se equivoca el árbitro, sí. Se equivoca Felipe Ruiz también. Pero Antonio Ruiz no va a reconocer que se equivoca un jugador del árbitro. Yo sí reconozco que se ha equivocado un
silencio, árbitro. Silencio. Ya está respondida esa pregunta. ¿Hay alguna pregunta más para Fouto?
No, hombre, yo sigo preguntando cómo los de arriba no intervienen, pero ejecutalmente.
Pues ponte.
Porque Felipe Ruiz se equivoca y tiene su penitencia. Pues pero que está. Felipe Ruiz no tiene un señor arriba.
Claro.
No está el lateral izquierdo suplente del Atleti diciendo lo que tiene que hacer.
Pues entonces, bueno, que el de arriba
se
equivoca. La jugada,
es como ayer, el penalti del Valencia. Claro, decir, mira, usted la ha tocado o no la ha tocado. Pues arriba hay un tío con una cámara. Y tiene las imágenes, o las imágenes salen en el golazo el día siguiente, pues es una coña todo esto.
A mí el gol de ayer del Valencia, el 0-1, me parece
que
hay una falta de parejo a Messi, y sin embargo yo ayer, con 13 futbolistas en gol, me dijeron todos que no era falta. Pues ya está, pues
mira,
hay gente
fácil,
que ve
Fouto,
una cosa de una manera y otras cosas de otra, y
si,
ya está.
Si el de arriba no se puede equivocar.
Si el árbitro de abajo hoy no ve la mano a Felipe, el de arriba le dice que es penalti y no le dice nada.
Mira, Antonio, con lo estricto que es el protocolo del VAR, que yo creo que va a evolucionar,
es
yo creo que este VAR que estáis viendo ahora no va a ser el que vamos a ver ahora, sino que está evolucionando.
Es que este VAR no funciona.
Con el
no es eficaz.
Sí, bueno, con el que hay ahora, que se revisará, claro que se va a revisar, claro, porque va por la enésima revisión. Es que el VAR que hay ahora no va a ser el VAR que va a haber dentro de 5 años. Se van a revisar más cosas, yo estoy totalmente convencido. Y se va a ser menos estricto con el protocolo, estoy también convencido, pero con el que hay ahora es el que hay. ¿Que va a seguir habiendo errores? Sí, pero fíjate, 9 partidos de liga, mañana queda uno, el Rayo Leganés. En 9 partidos estamos hablando solo de una jugada, de una. No estamos hablando del arbitraje
pero
de Dundiano
que hizo ayer.
Bueno,
pero
también es importante el arbitraje de Dundiano que hizo ayer en Barcelona y no estamos diciendo nada. Y del Derbi Vasco, de que corrigió el VAR un gol del Valladolid el viernes. Claro, es que no estamos diciendo cuando aciertan los árbitros y cuando acierta el VAR, Juanma. Y en 9 partidos estamos hablando de un error.
Bueno, vamos a cerrar ya el capítulo. Dime.
Yo, Fouto, lo que sí creo es lo que ha dicho Tomás y es lo que yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo, que es que el de arriba no se puede equivocar.
No se puede equivocar.
Aparte que estamos hablando solamente de un partido, porque nos hemos centrado en ese partido. Ha habido un penalti a Stuani escandaloso que no se ha pitado.
Escandaloso.
O sea, el de abajo se puede equivocar, pero el de arriba no se puede equivocar tanto. Se puede equivocar, pero no tanto. Por eso, cuando tú dices que evolucionará la manera de hacerlo, yo creo que la consecuencia.
Mira, la primera evolución que va a haber, yo creo que en España, a corto plazo, es que los árbitros de VAR van a ser un cuerpo específico.
Normal.
Van a ser élite, árbitros, el
cuerpo de élite, geos.
Creo que van a ser exárbitros y creo que se va a reducir, ¿no? Y creo que se va a reducir el grupo para que en vez de que haya 21 tíos que pasen por el VAR, pues haya menos
que gente, no tengan el compromiso de corregir al compañero.
Efectivamente, eso.
¿Puedo hablar yo en este tema que no habla nada?
Venga, y cerramos, Lama, por favor.
Bueno, que no has alabado nada hoy.
No, en el tema del VAR no hablamos.
Hoy.
Solamente tengo que decir, o sea, hasta Foto dice que es penalti. O sea, lo he visto España entera, Foto también, menos el del VAR. No hay nada más que decir.
Es lo que estamos diciendo.
Yo quiero decir otra cosa. El VAR es una buena herramienta, está mal utilizada y esto solo se va a arreglar cuando haya una petición de parte. Es decir, por cada tiempo un equipo pueda reclamar.
Eso estaría bien.
Y además que lo vea el árbitro de abajo. No que decida el de arriba si el de abajo tiene...
Es que
no.
El de abajo lo sé,
o sea, que
lo
hoy
más las imágenes.
Morata le diga a su capitán, pide la revisión.
Reclama. Paco.
Y que el árbitro, Paco, que no ha visto el penalti en directo, se vaya a un monitor y diga, pues tenía usted razón, o no. A lo
Paco,
mejor
mira,
se equivoca.
El VAR va a evolucionar y va a haber un cuerpo específico. El VAR va a revisar, yo creo, que las segundas amarillas. El VAR va a terminar revisando las faltas al borde del área. El VAR va a tener, como te digo, un cuerpo específico. El VAR, lo que nunca va a evolucionar es en lo que dices.
Pues,
olvídate, Paco, porque,
entonces habrá
porque eso
vida
que estás diciendo es una redundancia. Pedir algo que ya el árbitro ve.
No.
Que no lo ve.
Y si es que el árbitro está viendo. Es que lo ve. Es que el problema es que...
En el hockey sobre hierba, los árbitros actúan cuando se lo pide el capitán.
Nada, da igual.
Solamente.
Que no.
Sí, eso
es,
que sí.
La única evolución que no va a tener VAR es dejar el VAR en manos de los clubes. ¿Por qué? Porque si cada club tiene...
Es dejar una opción por equipo.
Imagínate, dos revisiones por equipo. Dos revisiones por equipo. Sí. Cuando lo que no quiere International Board es que se pare el fútbol. Dos revisiones
Board
por equipo.
Depende de los whisky que se toman al final de cada reunión.
Si hubiera del negocio
que les deje.
Paco,
vamos a hablar serios.
Paco,
la herramienta es buena, pero Fouto, si hoy... ¿Tú has visto la agarrona Stuani?
Paco, una cosa. Sí, lo he visto y me parece un agarroncito. Pero una cosa que te digo. Sí, porque para que entre el VAR en un agarrón tiene que ser un agarronazo.
Es un plástico como una casa, chato.
Pero una cosa. Para dos revisiones por equipo, ¿vale? Dos revisiones por equipo, que son cuatro por partido.
Una por cada tiempo.
Vale, una por cada tiempo. Vale, perfecto.
Y si tienes razón, sigues como en el tenis.
Vale, perfecto, Paco. Bueno, pues ponte en situación en esta jornada, que ha habido 9 partidos con una intervención del VAR. Con una. Paramos 4 veces por partido cuando el partido no lo requiere.
Se está parando.
No lo requiere, lo decides.
No se está parando. Se está retrasando.
Pero
no se para el partido. Cuando hay una jugada polémica, no se para el partido.
Ya está. Hasta aquí el tema VAR por esta noche.
Es que no es verdad.
Ya está. Pedro, ponte auriculares.
Te estoy yendo perfectamente. Pero es que no es cierto que haya intervenido solamente el VAR una vez. Porque el VAR revisa todo y se para los partidos un montón de veces.
Ha intervenido solamente una vez.
No, pero que se paran. Porque hoy en Eibar, por ejemplo, no ha intervenido, pero se ha parado 2 veces.
Bueno, pero intervención de VAR.
En el Bernabéu ha habido el tema de lo de Benzema.
Vamos a ver, pero eso no es intervención, eso es revisión.
La intervención de VAR tú solamente la llamas cuando el VAR cambia una decisión o el árbitro se acerca a verlo. Pero no es verdad, porque el VAR, como revisa todo, al final el partido se para un montón de veces.
Es que el VAR está para revisarlo todo, efectivamente, que si no revisara todo no sería
eso. Que los equipos no van a decir, reclame usted este córner ahora.
Todo, Paco, todo.
Que no, porque tienen una opción.
Tienes una.
O sea, van a reclamar algo muy justo y evidente.
Que no quieren parar el
fútbol. La verdad, que no, Juanma, que para estar todos de acuerdo que el VAR nos gustaba, yo no sé lo que dijo.
Sí.
Claro, vamos a ver. Sí.
Canales ha dicho que le gustaba. Fouto y Pedro Martín, por favor.
Canales ha dicho que le gustaba, pero
basta
no
ya,
lo
por favor. Basta ya, porque esto es atrapado en el tiempo.
¿Qué ha dicho Canales del VAR?
Oye, Fouto.
¿Pero qué ha dicho Canales del VAR?
Canales, que le gusta.
Pues ya está, ¿por qué no lo recalcáis?
Pero Canales, ¿qué va a decir, hombre?
Claro, y mucha gente del fútbol, por eso lo han pedido. Si no, esto lo pagan los clubes. Lo quitaría mañana, claro. Claro, por eso no lo pagáis vosotros. Lo pagan los clubes.
Vale,
si no,
espera,
mañana van y lo quitan.
Fouto, ¿quieres saber si hay VAR en la Super Bowl?
En la Super Bowl, pues la verdad es que no me interesa, pero bueno.
A ver. Ángel García.
11 minutos de Super Bowl 53 y de momento no ha habido VAR y no ha habido nadie que anote. Y eso es por culpa de los New England Patriots, que están mandando, pero han cometido dos errores. Una intercepción a Tom Brady y un fallo en un field goal, es decir, en un gol de campo, en una patada de estas a palos. de Stephen Gostkowski, que había metido 27 de las últimas 28. Bueno, pues esta la ha fallado en el momento, la verdad. Así que seguimos 0-0.
Facilísimo.
A falta de 3 minutos Oye, y 32 segundos para Angola, llegar al final del primer tiempo.
Perdona, Ángel, ¿hay un tío en los Patriots que pesa 177 kilos?
Sí.
El canal.
Pero ¿cómo puede ir? Pero le puede dar algo.
No, y se mueve a unas velocidades que ya te gustaría a ti, Juan.
Pues come verdura y hace un cheat meal a la semana.
Pero escucha una cosa. Corre mucho con 170. Es capaz de correr.
Hombre, una nutricionista dentro.
Es la saca y la pone.
Es como un canguro, la bolsa va subiendo.
La baja en la línea y lo que tiene que hacer es bloquear. Pero sí, se mueve muy rápido, Juan.
Es como un canguro. ¿Cuál es el nutricionista en la bolsa va subiendo?
A ver, dejarme un poco. Si yo no os digo nada, hombre, ya está.
Buenas noches.
Y es que se me olvida la pregunta, tío. Me volví loco.
Muy bien.
Coge a Vinicius y lo
¿cuál era el número?
¿Hay
no,
otra cuestión,
no a ver, quería decir cuál es el récord de peso en la NFL, ¿lo sabes?
Pues no, no lo sé.
Por ahí,
sí, 170.
Hago
kilos,
preguntas. Como veis, hago preguntas
muy profesionales y muy interesantes. Yo aquí sabiendo quién es Todd Gurley, Brandon Cooks, no sé quién, y tú preguntándome por el récord de peso. Hay una posición más curiosa que os podéis fijar durante el partido, y es que hay un asistente de Sean McVay, del entrenador de los Rams. Escucha. Hay un asistente de Sean McVay en los Rams que solo se dedica a que no se choque con los árbitros. Va corriendo al lado suyo, como este se mueve mucho por la banda, estilo Cholo Simeone, le va moviendo para que no se choque con los árbitros y no le piten penalización.
¿Un asistente del entrenador?
Sí, 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 sí. Que va agarrándole por la espalda y moviéndole para que no se choque con los árbitros.
Oye, a mí me gustaría hacer eso.
Lo vais a ver, ¿eh?
Oye, molaría el Mono Burgos así con Simeone, ¿eh?
Ah, sí, sí, sí.
Y en vez de preguntarle a Angelito cosas que le puedes preguntar a Google, pues se preguntas a Google. Récord peso de la NFL. Se llama John Cran y con 200 kilos y 2.13 es el jugador más pesado de la historia de la NFL.
Criaturita.
¿Ves?
Vaya bicho. 200 kilos.
¿Para qué se va a preguntar a Angelito?
Pero tú chocas contra un tío de 200
Oye,
kilos.
González.
Es imposible que
conmoción cerebral.
Claro. Ese tío es el 9 que grita el Madrid. Pelota a la olla y el piqué se va en dos.
Lo bueno es que iban a aparecer todos delgados, ¿eh?
Vamos,
todos
vamos.
Iban a aparecer
delgados. Oye, la NFL tiene VAR.
Sí, claro. Pero desde hace años.
Se revisa sobre todo las jugadas de los últimos minutos, las jugadas de anotación y demás.
Fíjate si tiene barca contra Dani Senabre, que es la noche que más cervezas se consumen.
Por cierto, son americanos, pero no son tontos. Se gastan el cuádruple en bebida que en comida esta noche.
Me gusta el tío con el lapicero en la oreja, ¿eh?
Bill Belichick.
La noticia de los datos que da Senabre es que hoy se comen. Toca cada americano y son 325 millones a 4 alitas de pollo. O sea que mueren unos 600 millones de pollos para la Super Bowl.
Sí. Y el Papa no ha dicho nada, Chato.
Qué tragedia.
Es el holocausto.
De gana.
Y si llegan a la prórroga, que va a ser peor, porque la empresa que vende la mayoría de esas alitas de pollo ha prometido que va a regalarle a cada americano que lo pida una ración de alitas de pollo.
Que la verdad es que es un país...
Lo que has dicho,
¿qué has dicho, Guas?
No, no lo puedo decir, lo digo en Lama.
Que digo que es un país con tendencia al ensañamiento, porque sí, lo hace el mismo... Oye, el Lama, ¿qué hace? El mismo día... Vale, déjalo, mira. Una y cuatro, mensajes de los...
Que decir, hombre, que
mensajes de los oyentes. No, ya en una Super Bowl ya nos pasó en otra...
Vale, vale, ya.
Dice un oyente, me encanta cuando le preguntáis a un futbolista sobre el VAR y dice que le gusta lo cortados que os quedáis.
Sí, 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 es que total, vamos, se ha notado, pero vamos.
Ahora, sí, no es plumero.
Ahora viene muchos palos para el VAR. Foto, dice David, el problema del VAR es que el árbitro de arriba no tiene narices a corregir al de abajo para que cuando se encuentre en la situación contraria no le corrijan a él y se vea que son malos los dos en el campo. Guillermo, el VAR es como tener en la puerta de casa la placa de Securitas Direct, pero no tener contratado el servicio, ni la alarma, ni las cámaras, ni nada. Alejandro, el VAR es una herramienta extraordinaria aplicada por unos árbitros muy malos que se escudan en un protocolo todavía peor. Otro dice que el Atlético de Madrid se estorba y no le dejan ser campeón.
Ay, amigo.
Luis comenta, Canales es una de las mayores alegrías que me he llevado esta temporada. Por fin ha explotado y es el jugadorazo que todos pensábamos cuando debutó en el Racing hace años. Y por último, nos ha escrito David y dice, soy el chaval de la carta de la historia paralela de Canales. Muchísimas gracias, sois increíbles. Me encantaría poder recuperar lo que habéis leído en antena. Gracias, Sergio, y gracias, Tiempo de Juego.
¡Oh, qué crack!
Por cierto, este chaval David es árbitro, bueno, David enorme, Revuelta, enorme. Árbitro es de Cádiz, yo le conozco.
¿Y eso es bueno o malo?
Sí, claro.
¿Eh? Bueno, pues no sé, antes de que rajeéis, pues eso. Es un chaval, claro, no,
es un chaval fantástico.
Es un buen árbitro, ya llegar al bar y volver a los
Foto, ¿por qué dices antes de que rajeéis si llevamos elogiándolo toda la noche?
Claro, por eso, porque a lo mejor os cambia ahora la...
la dinámica. Oye, una pregunta que os hago. ¿Os parece bien que paremos un momento y continuamos? O...
No, como quieras.
Yo estoy viendo la Super Bowl.
No, voy a decir una cosa. Se me está yendo el programa de las manos. Sí, ya de unas semanas. Os lo digo una cosa. De unas semanas a esta parte. Lo digo totalmente en serio.
Juanma, como lo pasa en el Parlamento también.
Si, no, si seguimos así. Si seguimos así...
Con esta deriva...
Estarás muy feliz.
Lo digo muy en serio, yo no continúo.
Por eso te dije que eras ocasional. Por eso te dije que eras ocasional.
Cuidado con esta publi, Juanma, que aquí son muchos oyentes, según el EGM. O sea, cuidado. Este parón es importante. Yo no lo haría.
Por favor.
Yo no lo haría.
Te lo digo en serio. Se me está yendo de las manos y a lo mejor, por dignidad, debo decirle a la cadena que yo no estoy preparado para este programa. Puedo hacer de lunes a jueves.
Alienta, Paquito, que te va a tocar mañana.
Pero esto es así.
La cadena dice que venga, vale.
Vamos a parar un momento y ahora continuamos y puede que sean los últimos minutos de verdad.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
La nueva norma de tráfico que baja de 100 a 90 kilómetros por hora.
¿Bajará el número de accidentes y por lo tanto de muertos?
No se van a reducir los accidentes. Lo que sí se pueden reducir en según qué caso es la gravedad.
¿Está demostrada la efectividad de esta medida?
Muchos más los factores y muchas más las causas.
La culpa es nuestra.
El factor humano es algo que es fundamental en la conducción.
Somos buenos conductores los españoles. ¿Habrá menos accidentes tras reducir a 90 kilómetros?
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés revisamos los precios continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, tienes el pack de 6 latas de atún claro Albo en distintas variedades con la segunda unidad al 50% de descuento. Si te llevas 2, la segunda unidad te sale a 4 euros.
Y así cientos de artículos más con un 50% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Jefe, la impresora se ha vuelto loca.
La salud de la impresora, el balance, las redes sociales y además, vender. En tu empresa haces de todo y en la nuestra hay business para todos. Turismos o comerciales Citroën Pro desde 8.990 euros. Suma ventajas a tu negocio con la gama líder. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El sabor de lo más auténtico de nuestra gastronomía está en la charcutería del Corte Inglés.
Jamones, paletas y lomos ibéricos. Fiambres, embutidos, quesos con hasta 25 euros de regalo.
Además, hasta el 13 de febrero, por compras superiores a 30 euros, podrás participar en el sorteo de 50 lotes Julián Martín que tenemos preparados para ti.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Búscalo más vital, no más, lo que es necesidad,
no más. Ahora con MyRenting no compras tu golf. Lo vives por 282 euros al mes. Sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada 4 años, lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en directo en el Tertulión. Últimos minutos de... Sí, de momento sigo.
Ah, vale.
Sí, sí. Sigue 0-0, la Super Bowl. Va a terminar el primer cuarto 0-0. Yo no sé, esto... No
se acaba de comer un sack Tom Brady bastante curioso y casi otro de Aaron Donald. Así que le están empezando a pegar a Brady.
Tremendo.
Es guapo este Brady.
¿Lo tienes puesto, Lama?
Sí, lo tengo puesto. Acaba de meter Piatek. El 0-1 para Milan.
que tenemos clásico el miércoles, ya hemos hablado con Miguelito.
El Atleti ya...
El Atleti, bueno...
El Atleti ya liquidati, ¿no?
No, si no,
es, que era un día muy importante, para el Atlético de Madrid, muy importante.
Y para la Liga.
Y para la Liga, y ha sido incapaz.
Ha sido un gatillazo en toda regla, ha sido un gatillazo. Sí, gatillazo sí. Deportivo.
Morata, debut...
A mí me ha gustado, porque ha hecho todo lo que podía hacer el primer día después de tres días de entrenamiento con sus compañeros. Ha forzado un penalti que no han pitado, ha estado muy presente, ha descargado muy bien, se ha asociado bien con la gente de arriba y no había mucho hueco para hacer mucho más.
Yo le veo físicamente muy fuera del equipo. Cuando el equipo tiraba hacia adelante a presionar, él no llegaba. Ha habido dos veces que Griezmann y creo que era Rodri otro que le ha reclamado que vaya, pero yo creo que lleva tres días entrenando, que le falta. Está claro que el Cholo confía en él y que le va a seguir dando minutos. Pero bueno, yo creo que ha hecho un partido.
Yo estoy de acuerdo con esto, pero normalito. Que vaya con cuidado Morata, porque se le van escapando todas las oportunidades.
Pero bueno, si va un día, ya lo vas a condenar.
No,
pobre.
No estoy hablando del día de hoy.
Hoy, hombre, hoy
estoy diciendo que probablemente la siguiente ya será China, ¿me entiendes?
Hoy, en cierto modo, le han hecho el penalti a él, ha tirado un tiro que ha parado facilito Pau.
Ha descargado bien un par de veces.
Yo voy un poco al equipo. La alineación es lo que tenías y además es buena alineación y ofensiva, porque al final de medio campo por adelante es un equipo majo. Pero hoy tienes que ganar y actitud, bien, ha estado bien. ¿Ha jugado mal el Atleti? Pues no ha jugado mal. ¿Ha jugado bien? Bueno, tampoco. Pero al final hay que creerse esto de la Liga, hay que creérselo, hay que creerse que te puedes poner a tres puntos del Barça, que claro, el Barça te va a abrir la
hay
puerta
que
muy pocas veces.
Que el Betis ha pegado un cerrojacito.
Bueno, pero
yo igual voy en sentido contrario a todo
más.
Pero a mí me parece que este partido jugado 10 veces,
como todos los equipos que se enfrentan al Atlético de
correcto,
Madrid,
pero que este partido jugado 10 veces, lo normal es que el Atlético gane 8.
Bueno, si juega como hoy, creo que no, Paco. El Atlético ha tirado dos veces a portería.
Sí, que le ha faltado remate, evidente.
Entonces, si no tiras, no puedo ganar.
Sí, pero es que el Betis ha tirado dos veces.
Oblaka para una, ¿eh?
Hoy era un partido. Muy buena. Es que hoy era un partido.
A balón parado.
Hoy era un partido que si hubiera acabado 0-0, 1-1, pues ya está. 1-1, 0-0, no pasa nada. Pero el Atlético no ha generado fútbol de ataque. Porque el Betis se ha cerrado, vale. Porque el Atlético no estaba claro, vale. Pero que es que no ha chutado.
Yo creo que al Atlético.
Ha chutado una al palo.
Al Atleti,
y una de Morata fácil que ha parado.
Hoy la atropella al Atlético y la ansiedad de tener la obligación de ganar para no desmerecer lo que pasa ayer con el Barcelona.
El Atlético tiene que cuando Griezmann no mete, el equipo no gana. No tiene más. Es que no quedale más vueltas.
Pues
hasta que Morata llegue, claro. Costa se recupere, mientras que como Griezmann no meta el equipo. No,
sí, porque por cierto, de Lemar poco se puede esperar, ¿eh? No.
Y de Correa.
O sea, Lemar, el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid.
Yo
también, empezó la temporada. Los primeros 4 o 5 partidos dices, joder, ha fichado un jugadorazo el Atleti.
Y hoy ha hecho buenos primeros 30 minutos, pero no marca
diferencia. No, pero el Cholo hoy se desquiciaba con él, ¿eh? Ha habido dos gestos claros que ha mandado a calentar a Vitolo en uno de ellos. Y que lo he contado yo.
Mira, cuando te gastas 70 kilos en un tío, es para que marque diferencia.
Claro.
Y no lo ha marcado.
Pero tampoco en el juego, no solo en los goles, tampoco
en
el juego.
El
primer mes jugó
diferencias.
Muy bien.
Claro, eso es lo que me sorprende a mí.
Muy bien. Aunque no marcara goles, jugaba muy bien.
Mira, hoy tenía a Barragán en su banda y no se ha ido una vez de él.
Incidencia en el juego, nada. Este no futbolista tiene. Hasta ahora nada.
Y Correa no ha chutado portería. No. Es que dice Roberto, ha fallado. Claro que ha fallado.
Pero
lo más dramático es que ni siquiera... Dices, bueno, es que ha tenido mala suerte, ha tirado 20 veces, no, es que ha tirado dos a portería.
Y luego
kilo a kilo es mejor Vitolo.
Otra cosa para los que muchas veces critican con o sin razón a Coque y a Saúl, este equipo cuando no están Coque ni Saúl, la transición en ataque es muy espesita.
Sobre todo uno de los dos.
Muy
espesita. Uno de los dos.
Sí.
No lo tiene el Atlético de Madrid, pues eso, hoy el Betis...
Pues hoy se le ha ido la Liga, para mí hoy.
Bueno,
esto si te pones a tres, ya hay cachondeo.
Es que, hombre, claro. Sí. Ya tienes...
Es muy importante la jornada la semana que viene. Hay dos partidos muy serios. El Barça, para que el fin de semana de hoy le salga a cuenta, tiene que ganar en San Mamés. Y el Atleti, para que la historia siga igual, le tiene que ganar al Madrid.
Y el Madrid, para querer pelear la Liga.
Claro, tiene que ganar.
Exacto.
Por cierto, el empate no le vale ni al Atleti ni al Madrid, ¿eh? A ninguno de los dos, ¿eh?
Bueno, depende de lo que haga el Barça.
Que hace el Barça. Nada.
El Barça le vale al Atleti.
Depende de lo que haga el Barça.
Es que sabes lo que pasa, Juanma, que a lo mejor le vale a los dos.
Claro.
Porque yo creo que ni el Atleti se cree que va por la Liga, eso me ha parecido hoy, ni el Madrid se cree que vaya a meterse en la pomada.
Ya. Bueno, lo veremos.
Están ahí, pero...
El Atleti juega antes que el Barça.
Partido es el sábado a las 4 y cuarto, ¿eh?
Sí,
sábado 4 y cuarto.
Pero confianza en la Liga no tiene ninguno y el otro. Tendría que ser una chufla del Barça histórica.
Bueno, es que es una jornada, sí, pero... yo te repito, es una jornada muy importante para la Liga.
La siguiente, para, sí. Para bueno, todos, es que
pero,
yo
creo... Ya era hoy, la importante era
sí,
hoy.
Sí.
No, no, ya, quitándolo de hoy, digo, que sí. Digo que la semana que viene es muy importante
es que el,
para los tres equipos.
A partir del miércoles vamos a empezar a contar emociones muy fuertes en la programación deportiva de la Cadena
Cop,
¿eh? Sí, sí, va a ser la un mes apasionante.
Super Bowl, ¿no? La
Super Bowl, sí, sí.
La prórroga.
Hoy el Extremadura Sporting 0-3, sí, sí, están pasando cosas muy importantes.
Vaya, sí, 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 sí.
Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Hay superambiente de clásico o no? ¿O no hay gran ambiente de clásico?
Yo creo que sí. De momento, pues todavía estamos a domingo, no han trabajado los jugadores, se espera la evolución de Leo Messi, que por cierto hoy las señales que nos han llegado simplemente es que ha sido una jornada de descanso, que van a ver la evolución, lo mismo que nos decían ayer cuando nos confirmaron lo de la contractura, y que van a esperar al próximo miércoles. Pero hay ambiente, claro, hay ambiente y habrá una entrada espectacular.
¿Y Messi juega?
Bueno, yo creo que al no descartarle cuando hablábamos ayer significa que por lo menos estará en el partido. Yo creo que no tendrá la baja y que por lo tanto estará a disposición de Valverde. No sé si jugará los 90 minutos, si de entrada, si después, porque no es un partido trascendental, no es el último partido, sino que es el partido de ida y queda todavía la vuelta. Y además, como decíais anteriormente, está el partido de Liga que puede aprovechar el Barça el próximo domingo. Recordemos que el Barça juega en domingo, por lo tanto ya sabrá si Atlético o Real Madrid, que es lo que han hecho, y lo que seguro es que no pueden ganar los dos. O sea que le puede ir muy bien al Barça el domingo en San Mamés.
¿Mañana van a hacer un parte médico de Messi o algo? ¿O se espera?
No creo.
Nada, ¿no?
No creo. Parte médico no. Te llegarán señales y tal. Trataremos de llegar cerca de Leo Messi como siempre, pero parte médico no creo. Simplemente habría un parte médico en el caso de que fuera baja. Pero si no es baja,
vale.
Significa que está en condiciones.
Gracias, Oli.
Hasta luego.
Hasta luego. Rico. Emilio, ¿cómo veis el clásico? ¿Cómo veis esta semifinal de Copa?
Más importante para el Madrid que para el Barça. Parece que en la cena del otro día, según leí, hubo una especie de conjura muy razonable, por otra parte.
En la cena del Madrid.
En la cena del Madrid, de pelear por todos los títulos, y este es el que tiene más cerca ahora mismo. Una semifinal que va a estar marcada ahora mismo por la situación de Messi. Yo realmente no sé más que de lo que sabía ayer, y ayer no sabía nada, con lo cual no tengo ni idea de si va a jugar o no. Lo que sí tengo claro es que no debería arriesgar Valverde con el jugador más determinante de la Liga, a no ser que estuviera en perfectas condiciones, y eso me parece que no va a estar en perfectas condiciones. Y sí, es verdad que el Barça le metió en la Liga 5 al Madrid sin Messi, pero cada día no es domingo, eso no pasa todas las veces, y plantearse al Madrid como un equipo que le puedes ganar sin Messi, sencillamente, es equivocarse. Va a estar muy igualado, yo creo.
Yo creo que no jugará Messi.
Dices así, pero,
yo tengo la sensación de que no juega Messi porque, como dice Miguel, no estará.
¿Está ni un minuto?
¿Perdón?
¿No jugará ni un minuto?
¿Hay alguien que se está jodiendo de mí?
No, coño, te estoy preguntando si no va a jugar ni un minuto.
No, estoy dando mi opinión. Yo
pero
creo
claro,
que
por lo
no
que te digo, ¿tú crees que no juega ni un minuto?
Yo creo que no juega ni un minuto.
Bueno, joder, pues...
A ver, yo creo que no juega ni un minuto.
¿Cuál será el Madrid mamado al campo?
En todas razones por lo que ha dicho Juanma, porque a partir de esta noche del Super Bowl, pero sobre todo a partir del miércoles, hay un partido detrás de otro donde se decide todo y no tiene ningún sentido. Ojo, otra cosa es que hoy mismo, y eso es posible que haya ocurrido y no lo haya sabido ni Oli ni nadie, es posible que hoy mismo se haya dado cuenta que no tiene nada y que está estupendo. Entonces, ya no digo nada. Pero si realmente después del masaje aquel que le hicieron, después de los últimos 20 minutos que vimos y tal, tiene algo, yo creo que no tiene ningún sentido que salga a jugar ni el 70 ni el 80%, aunque existe la frase esa de Paco González de que el mejor del mundo es Messi y el segundo Messi lesionado. Ya, pero no.
Es correcto lo que dices.
De todas maneras, la contractura, o sea, lo que le sucede es que se le ha contraído el músculo después de un golpazo.
De un golpe.
Hay veces que el golpe es tan grande que a los dos días se descubre que hay una pequeña roturita, pero sí. Yo creo que si Messi, que ya conoce su cuerpo a la perfección, siguió andando, porque la verdad es que no sprintó ya nada más, él no debió notar nada raro, solo eso, el bocadillo.
No, yo, Paco, digo lo que dice Miguel y coincidimos todos. Si Messi se siente bien, Messi a estas alturas de la vida no es tan tonto como para arriesgar Champions, San Mamés y lo que sea.
Por eso.
O sea que,
ante la duda,
si juega, jugará. Pero ante la duda, no hay ni entrenador, ni club, ni plantilla que le diga a Messi que juegue, por favor. Porque eso ya se ha acabado.
Bueno, pero lo que sí parece claro, que él, que es el que mejor se conoce su cuerpo, el otro día podía haberse hecho cambiarme.
Eso es lo que te quiero decir.
Y siguió, sí.
Y él siguió, es cierto que siguió andando.
¿Viste la celebración del segundo? Bueno,
yo creo que siguió por el resultado, por si caía una faltita.
Claro, por eso digo, pero que
si caía una faltita, que la podía tirar.
Ni sprintó, ni encaró.
Era
ni
en otra pierna.
Ya simplemente se limitó a asistir para los lados.
Pero en ese momento, tenía problemas, que no los tenga, pues ojalá que no tenga ninguno. Pero
Bustos,
vamos,
¿sigues vivo?
Sí. Yo creo que el Madrid ya ha conseguido que llegue más o menos igualado al cruce. Pero no entiendo que se plantee que no juegue Messi. Sería un poco tirar las posibilidades Messi.
Si no está bien.
Bustos, no te olvides de la eliminación de Sevilla, ¿eh?
Sí, no, pero
hemos pasado
pero fíjate, no sé, los dos goles del otro día.
Si no, pero no te olvides Messi, de la alineación del Sevilla. Quiero decirte que es el partido de ida de una eliminatoria doble.
Si tiene catarro, no lo pone.
Sí, claro que no.
Eso es verdad. Porque yo creo que lo va a poner entero en Bilbao.
Es una declaración de desprecio a la Copa.
No, pero Paco, es que nosotros lo hemos dicho. Es que lo necesita entero en Bilbao, ¿eh? Porque como palme en Bilbao y gane, ¿me entiendes?
Miguel, y luego yo creo que hay otro tema que es muy importante, que es Dembélé. ¿Cómo está Dembélé? Porque, Oliveros,
pues con gripe.
Si tú tuvieras a Dembélé, tú puedes decir, bueno, pues a lo mejor le doy 45 minutos a cada uno a ver cómo están. Pero no sé cómo está Dembélé.
Parece que del tobillo estaba ya.
10 minutos a Oliver.
Parece que del tobillo ya estaba bien, pero.
Que era amigdalitis, ¿no?
Ha estado con griposo, sí. Bueno, con amigdalitis.
Bueno, pero una gripe
de. Pero bueno, no, eso parejo, juega.
Bueno, no
también,
sé. No
oye,
sé,
también
no
puede influir que esto, que es un partido, como se suele decir, a 180 minutos, tiene el primer partido ahora y el segundo dentro de 3 semanas o un mes.
Claro, ¿no? Es por que, eso te lo digo.
Es que, claro.
¿Y qué partidos ha hecho Messi en el Bernabéu?
Bueno.
Incluso
mejores que en el Camp Nou.
Y el Barça lo está tomando con calma esto, ¿eh? No olvidéis que venimos de una declaración de Piqué: si pasamos bien y si no, pues otro día será. Y 15 días después o una semana larga después se encuentra con el Madrid. Bueno,
sí, pero bueno,
el Barça tiene su ritmo.
Sí, esto, pero no sabéis. Pero la Sime si está bien va a jugar.
Sí, hombre, claro.
O sea, el partido dentro de 3 semanas, 15 o 20.
Quería haceros una pregunta. Antes
de lo que estamos hablando.
Claro. Antes de afrontar los últimos minutos, quería haceros una pregunta. ¿Habéis visto Campeones, la película que ganó el Goya?
Pues yo he visto las otras, pero
yo no voy al cine.
Me gustó más El Reino, pero
yo he visto El Reino, por ejemplo, sí.
Palomar, ¿tú la has visto?
Sí, la he visto, sí.
¿Qué te parece, Campeones?
Pues me parece emotiva y divertidísima.
Y atrevida. Yo dije,
atrevida. Sí,
o sea, claro, que Fesser haya tenido la valentía de hacer una película con ese riesgo, ¿eh? De trabajar
con ese riesgo.
De estar siempre pisando una línea.
Sí, que pero puedo, nunca la cruza.
Nunca la cruza. Tremendo. Desde aquí, la recomendación para que la gente vea la película, especialmente con hijos, o con niños pequeños, o con muy mayores. Da igual. Es una lección la película.
De vida, querido.
Nos alegramos que el deporte sea el vehículo sobre el cual.
Es muy difícil hacerlo sin el deporte, eso.
Lo hace
es
muy
una
bien.
Herramienta
es
fundamental.
Es muy difícil hacerlo sin el deporte.
Y el discurso de ayer de Jesús Vidal es, o sea, tremendo, alucinante. O sea, son los 6 minutos más emocionantes que yo he visto nunca en una gala de
lo mejor de la gala, que por lo demás, un poco plumbea, ¿no?
Pues ha sido un exitazo, la gala, de audiencia, ¿eh?
Un pelotazo. Un coñazo que no se puede creer.
Cortita, ¿no? Cortita, 4 horas. No.
Vamos, es un coñazo que no veas, pero lo del chico fue.
Bueno, y Rosalía también. Rosalía también. Y el discurso de Jesús Vidal.
Bueno, esto es como el bar.
La gala le
ganó. New England Patriots.
¿Quién ha sido?
¿Qué ha pasado?
Stephen Koskowski, que consigue los 3 primeros puntos para los New England Patriots desde 42.
Patriots.
¿Qué ha sido una contra salvaje?
¿Qué? ¿Ahora qué, Manolo? Que si no tenían a Cristiano.
42 yardas. Consigue con una gran patada el kicker de los Patriots inaugurar el marcador, así que Patriots 3, Ram
cero.
Podolski, pero, fíjate.
¿Cuántas alitas de pollo lleva?
Hay que juntar a Melchor Ruiz con Angelito García para pronunciar, ¿eh?
Sí, desde luego. Patriots ahora, pero si hubieran Patriots toda la vida.
Catetos como tú de Gijón.
Y ha sido, oye...
Oye, te acabas de meter en un lío, ¿eh?
No, bueno. Perdona, no digo que los de Gijón sean catetos.
Lo acabas de decir.
Ciudadano de Gijón, eres un cateto.
Arréglalo ahora.
Ah, sí.
A ver cómo te sales de esto.
Oye, Angelito, ¿ha sido un kiki?
No, el kiki de Mitú.
Ah, kiki.
Venga, bueno, Paco González, ¿a qué entrenador ves en el Madrid la temporada que viene ahora mismo?
Tomás Guas.
Y yo qué sé, no tengo ni idea. Ahora mismo Solari.
Pero bien. Dentro de 10 días ya veremos.
A primeros de marzo me lo vuelves a preguntar.
Manolo, ¿habrá barco de Lama esta temporada?
Para el Ayer no. Para el Ayer no le falta una lancha patrullera.
La del Retiro, ¿no?
¡Oh, qué gran error!
Pero, por ejemplo, si en cuartos cayera un Atleti, un Barça...
¡Qué gran error!
Ya hablaremos con la naviera y ya lo veremos. De momento, ya te digo que con un hidropedal y la barca del lago...
Esta naviera en Copa del Rey no funciona, ¿no? No hace trayectos en Copa del Rey.
No, porque ahí está el AVE que nos quita todo el personal.
Vale. Miguel Rico... ¿Por qué los jugadores intercambian las camisetas si se pueden comprar la camiseta que quieran en una tienda?
Les gusta el olor a sudor. Tiene un componente erótico.
Las feromonas.
Irresistible para muchos.
Hoy ha tirado Benzema la camiseta a la grada después del partido. Bueno. Y la ha cogido un chaval que se la ha metido en la boca, literalmente. La besaba, se la restregaba por la cara. Bueno, qué alegría tenía con la camiseta de Benzema.
Haberle hecho la pregunta al chaval este, coño. Claro. Era de mí.
Efectivamente. Perdóname, Miguel, perdóname. No te preocupes, que ya queda poco. No te preocupes. Palomar, ¿crees que Bale puede ser aún decisivo esta temporada?
Pues es que este tío es como Hitchcock en sus películas, que de pronto aparece, baja del autobús o cruza un... Pues este aparece en una final y le mete por la escuadra. Sí, ¿por qué no? Perfectamente.
Vale. Emilio Pérez de Roza, si Messi no juega la ida de la Copa, ¿quién es más favorito para pasar de ronda?
El Barça.
Bustos, si te dan a elegir qué clásico prefieres ganar, ¿los de Copa del Rey o el de Liga?
Tal y como está... Bueno, el de Liga, yo creo que después de... Sí, el de Liga.
No ibas a decir eso. Tal y como está la Liga, que no va a servir para nada...
Alegría prudente has dicho tú. Yo creo que hay que tener la esperanza todavía, ¿no?
Y el Gamper, y así te queda mejor.
La Liga todavía no está tirada.
Tomás Guas, ¿se ha puesto en marcha el cagómetro en Barcelona?
Está en 8 millones de cagahercios subiendo.
Todavía no.
8 millones y subiendo.
No hay cagómetro ni de lejos de momento.
Pero escúchame una cosa. Tú has preguntado y yo te contesto y tengo información.
Hay un apretón. Como
de la señora que lleva el cagómetro. El cagómetro ha llegado en su momento a llegar a 100 millones de cagahercios. Está en 8 millones de cagahercios y subiendo. Puede explotar como se confirme que el pequeño no está, cosa que no deseo.
Antoñito Ruiz, ¿cuándo te veremos fichando por los Patriots? Que diría... ¿Serías un buen center? No sé lo que es un center.
No.
Un defensa.
Medio centro, ¿no?
Center es en la línea ofensiva el que le pasa el balón al quarterback, el gordito que está en el medio, vamos.
No me entiendo.
¿Qué te parece lo que acaba de decir Angelito García?
Yo te digo lo que es el center, ¿no? Que Antoñito sea
Angelito ya lleva dos que está ya faltando.
El Kiki es el Kiki.
Te digo lo que es un center.
Te mentiría si no te digo que no me interesa.
¿Veis ese que tiene el balón que se lo va a pasar al quarterback? El gordo que tiene el balón en la... Lo más adelantado de la línea, pues ese.
Antonio se llama.
te la ha puesto votando, ¿eh? La clavaste dentro del ángulo.
Es rápido.
Me contaron un chiste muy estúpido que es... dime con quién andas y te diré quién eres. Y dice, ¿con quién andas? Y dice, ¿quién eres?
Qué absurdo.
Oye, puede ser una buena noche para Caperucita, ¿eh?
No.
Sí, hoy sí, está Vinicius, Caperucita.
Ay, ¿en qué minuto dejamos la Super Bowl?
A 9:30 para llegar al descanso y mandan los New England Patriots 3-0 ante los
Angelito, Rams. Angelito, por favor, no digas el resultado que lo quiero ver mañana todo el partido.
Spoiler.
Ay, Lama.
Mañana en gol, ¿cuánto pone de esto, Manolo?
Bueno, el rato dice que empecemos.
Casi 200 millones de personas en el mundo, están todos equivocados.
Para mí, bórrame.
El de cabras
y a mí también.
Bueno, pues yo no, yo me voy para casa y lo voy a ver, porque lo da vamos en Movistar. Sí, no, señor.
Vamos a ver otra cosa con los son.
Venga, anda. Gracias a todos, ha sido un placer. Venga. Adiós.
Adiós,
buenas noches.
Venga.
Nos vamos, hasta aquí este tertulión. ¿Hay oyentes? ¿Tenemos oyentes?
Hay oyentes, Juanma, vamos a terminar la semana escuchándolos.
Bueno, Juanma, pregúntale a Foto por el protocolo del VAR. A ver cómo es posible que una jugada que se va solo Bale, Benzema, ante el portero, Lini levanta la bandera. No hay que dejar de terminar la jugada y después revisar la nerva.
Llorente es el que tiene que jugar. Con él cambia el Real Madrid. Llorente. ¿Lo entendéis? Casemiro, que haga banquillo. Llorente, al campo, se lo merece.
Ay, Dani Sanabre, cómo se te nota el primero. Empieza a hablar de la Super Bowl cuando el Barcelona como que no. Ay, amigo.
Ay, ya lo sé yo, ya le tengo yo calado a Sanabre. Pero bueno, ya tomaremos medidas. Hasta aquí, Tiempo de Juego, ha sido un placer. Mañana, más radio, a partir de las 11:30 les esperamos en El Partidazo. Lo pasamos muy bien, esperamos que ustedes también. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.